minutos pasaron de las 3 de la madrugada. Hola, hola. Excelente trasnoche para todo el mundo. Aquí comienza el diario de Radio Nacional. Y estos son los títulos de tapa que estaremos ampliando hasta las 6 de la mañana. Alberto Fernández, esperando la investigación de la justicia. El presidente se refirió al video en el que un grupo de exfuncionarios de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, junto a exmiembros de la AFI, mantienen un encuentro en el que planifican perseguir y encarcelar a gremialistas durante la gestión de Cambiemos en la provincia. Fernández advirtió que son de una enorme gravedad institucional. En referencia a ese mismo tema, Leopoldo Moró, el diputado nacional del Frente de Todos, calificó como impactante al video en el que un grupo de exfuncionarios de María Eugenia Vidal junto a exmiembros de la AFI mantienen un encuentro planificando perseguir y encarcelar a gremialistas. Muestra cómo funciona una asociación ilícita, dijo Moro, al tiempo que detalló: había un grupo de personas que ostentan cargos en la estructura de poder, funcionarios del gobierno de Vidal, empresarios y tres altos directivos de la AFI que eran los que dirigían la reunión. También se refirió al tema Hugo Yasky, el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, se refirió al video y dijo: las expresiones conocidas del ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, es un hecho gravísimo porque se trata de un funcionario público en un país que sufrió una época muy similar y que convirtió en política de Estado memoria, verdad y justicia y por lo tanto desconoce la democracia. Otro de los títulos de la tapa de nuestro diario que estaremos ampliando tiene que ver con las declaraciones del diputado nacional Eduardo Valdés, que se refirió al video en el que se observa a este grupo de exfuncionarios de Vidal y exmiembros de la AFI planificando la persecución y el encarcelamiento de gremialistas durante la gestión de Cambiemos. Dijo Valdés: es la prueba más contundente de la existencia de una mesa judicial para perseguir a dirigentes sindicales y políticos de parte del poder político pleno de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, Carlos Rosansky, de la mesa judicial del macrismo, dijo: las imágenes dan cuenta que es una organización ilícita. Martín de Vargas, el abogado, explicó los fundamentos de la denuncia penal contra la exgobernadora bonaerense, el ministro de Trabajo durante su gestión y el intendente de La Plata, Julio Garro, formalizada en la justicia platense. Fue denunciada por asociación ilícita María Eugenia Vidal junto a su ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas. Este es otro de los títulos que estaremos ampliando en el diario de Nacional. Desde otro orden, Daniel Filmus, el ministro de Ciencia y Tecnología, firmó un contrato de articulación público-privada para la producción del primer spray antiviral antibacteriano para barbijos y textiles que amplía 10 veces la protección contra el COVID-19. El convenio incluye al CONICET y al laboratorio ELEA. Por otro lado, Alberto Scileoni, el director general de Cultura y Educación, dijo que se viene una tarea de revinculación de los estudiantes con las escuelas. Más títulos en el diario de Radio Nacional del día de hoy. Valeria Carreras dijo: piden apartar al juez de casación que fue funcionario de Vidal. La aparición del video aportado a la justicia por la AFI sobre una supuesta mesa judicial bonaerense para perseguir sindicalistas tiene su impacto en otras investigaciones y una de ellas, justamente, es la del espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan. La querella mayoritaria, representada por la abogada Valeria Carreras, reforzó un pedido de apartamiento del juez de casación, Carlos Maíquez, que debe intervenir en el caso. Con respecto a los incendios en la Patagonia, el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, acompañado por Sergio Caneo, director de Protección Civil, y David Biaites, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, informó a la comunidad sobre las precauciones que debe tomar con el manejo del fuego. Esto se debe a la declaración de la emergencia ígnea y a que varios equipos de la zona están abocados a controlar los incendios de Río Pico y el Estefen. Emergencia ígnea en Esquel y la palabra de Sergio Ongarato en instantes en el diario de Radio Nacional. La información también nos llevará a nuestro litoral desde Santo Tomé. El biólogo e investigador del CONICET, Martín Kowalewski, en relación al incremento de los incendios del país, dijo que hay que generar cambios más grandes porque aquellos lobbies que se ponen en contra del ambientalismo y la conservación piden cambios individuales, pero el cambio debe ser colectivo. Con respecto a este tema, desde San Martín de los Andes, Alberto Seufelhert, director del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, en declaraciones a la prensa, habló sobre la decisión por el Consejo Federal de Medio Ambiente y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de declarar la emergencia ígnea en todo el país. Desde Zapala estaremos escuchando la palabra de John Cuiñas, director general del Plan Provincial del Manejo del Fuego. El funcionario actualizó la información desde el lote 39, lugar donde se originó el incendio que actualmente está muy activo. Dijo Cuiñas, tenemos brigadistas en todos los sectores, medios aéreos trabajando en el lugar, maquinaria vial para poder apagar todos los frentes. Coronavirus, Tomás Orduna, asesor presidencial, dijo, no me imagino que lleguemos a situaciones de saturación. El jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero en Hospital de Infecciosas remarcó que quienes tienen síntomas leves y se aplicaron las vacunas contra el coronavirus deben resguardarse en sus domicilios porque es la forma leve que tiene de expresarse la nueva variante en los infectados de este tipo. También Orduna declaró que si bien ante el aumento de casos, parte de ellos pueden devenir en internaciones, no se imagina que se llegue a una situación de saturación del sistema sanitario como en otros momentos. Hay alarma por el aumento de contagios de COVID entre trabajadores de turismo. Desde la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Iguazú se manifestó que la preocupación en esta temporada es el aumento de contagios de coronavirus entre trabajadores de turismo. Santiago Lucenti, presidente de AGAI, indicó que si bien un gran porcentaje de los trabajadores de hotelería y gastronomía cuentan con la vacuna, el gran problema que creemos que podemos llegar a tener es el contagio. Claro, habrá más títulos vinculados a la pandemia del coronavirus, en este caso, sobre las medidas anunciadas por Bisotti. El médico infectólogo asesor del Gobierno Nacional, Eduardo López, se refirió a las medidas anunciadas por la ministra de Salud en relación al coronavirus y explicó que se reduce el tiempo de aislamiento a 5 días para los vacunados con 2 dosis porque cuentan con más defensas contra el virus. Desde Catamarca, Manuela Ávila, ministra de Salud de la provincia, expresó que una vez que tengamos la autorización, evaluaremos el uso del autotest. Ante la posibilidad de implementar el autotest con el objetivo de reconocer la presencia del COVID-19 en otras provincias, la doctora Manuela Ávila, ministra de Salud de Catamarca, comentó que es una opción y esperamos que se nos baje el lineamiento desde Nación. Una vez que tengamos la autorización para el uso, evaluaremos las ventajas y desventajas del autotest. Es otra herramienta y la tenemos que tener en cuenta ante este incremento de casos. Desde Resistencia, Carolina Centeno, ministra de Salud de la provincia, comentó que a un año del inicio de la campaña de vacunación se confirmaron 3 casos de la variante Omicron. Todos tienen antecedentes de viajes, estaban vacunados con las 2 dosis, están en buen estado general con síntomas leves y son personas jóvenes a quienes se les efectúa un seguimiento sanitario permanente. Otro de los títulos vinculado entonces a la nueva variante de coronavirus llegará desde Córdoba. Gabriela Piovano alertó sobre los riesgos que enfrentan los menores y los jóvenes. La infectóloga expresó: tengo mucha preocupación porque si bien tenemos mucha población vacunada y sabemos que las personas vacunadas tienen menos riesgo de evolucionar en forma grave, hay gente que aún vacunada está enferma gravemente, sumando a la gente que no recibió ninguna dosis, las cuales en este momento son personas de menos de 30 años, incluso menores de 12. Desde La Quiaca, otro de los títulos que estaremos ampliando en nuestro diario de hoy tiene que ver con las declaraciones de Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo de Jujuy. Para poder asistir a los eventos deberán tener al menos 2 dosis. Posadas se refirió a los eventos masivos que se llevarán a cabo en la provincia, expresando que para poder concurrir se le pedirá a la gente que tengan aplicadas por lo menos 2 dosis de las vacunas. Acerca de cómo sobrellevar el agotamiento y la incertidumbre por la pandemia, la directora de Salud Mental y Adicciones de la Nación, Silvia Bentolila, reflexionó sobre la pandemia desde el punto de vista de la salud mental y señaló que es importante aprender a detectar las señales del cuerpo. Bentolila sostuvo que no hay que poner etiquetas ni hacer diagnósticos sin hacer una consulta médica y manifestó que el proceso de adaptación permanente genera mucho agotamiento que se manifiesta a nivel emocional y también a nivel somático. Otro de los títulos vinculados al coronavirus llegará de la mano del médico intensivista Arnaldo Dubin. El doctor analizó la situación epidemiológica ante el registro récord de contagios de ayer. Contabilizó la cifra más alta en 7 meses con 33.902 nuevos casos e indicó que superó cualquier previsión, anticipando que será peor con el correr de los días. En Tucumán nadie quiere restricciones, pero necesitamos estar vacunados. Otro de los títulos de hoy, las autoridades de la provincia permanecen en alerta ante la suba de contagios que ayer ya superó los 1.000 casos. En Tucumán teníamos, según expresó el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, entre 500 y 600 casos y hemos visto cómo han trepado a 1.000. Y además, Bariloche le pide a las empresas que reprogramen los viajes de egresados. Gastón Burlón, secretario de Turismo de la ciudad de San Carlos de Bariloche, confirmó que le pidieron a las empresas la reprogramación de los viajes de egresados. Burlón sostuvo que la medida es preventiva y aclaró que el turismo estudiantil no está prohibido.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Ahí estábamos entonces, abordando los títulos de tapa de este diario, edición de jueves 30 de diciembre de 2021. Señoras, señores, ya estamos. Ahora sí, cuenta regresiva para terminar un nuevo año y, por supuesto, para darle la bienvenida al 2022. Excelente madrugada para todos, para todas. Aquí nos quedaremos, como siempre, disfrutando en principio de la compañía de cada uno de ustedes. Y bueno, por supuesto, también ampliando toda la información que dimos recién en títulos. 24 horas a través de nuestras 50 emisoras, porque vamos a escuchar la palabra de los protagonistas justamente de la actualidad y de nuestros compañeros y colegas de Radio Nacional en todo el país. A partir de este momento arrancamos el Diario Nacional puestos en el aire por el señor Ricardo Artola. Tiene dos o tres caritas más de la última vez que lo vi hace unos cuantos meses. Bueno, tres o cuatro quizás. Bien. Cristian Barrio Nuevo estará supervisando desde el control central de Radio Nacional Buenos Aires. Contaremos con todos los audios y el trabajo de los compañeros de nuestras emisoras gracias a la labor impecable en edición de Ezequiel Eskenazi. Por aquí, Sonia Ferraris. Estaré timoneando este diario en ausencia de Claudio César Orellano, que como todos ustedes saben, está disfrutando de sus merecidísimas vacaciones. Así que, si les parece, nos ponemos en marcha y empezamos a desarrollar la información vinculada a este día. Y uno de los títulos que mencionábamos hace instantes tiene que ver con las declaraciones del presidente Alberto Fernández refiriéndose al video en el que un grupo de exfuncionarios de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal junto a exmiembros de la AFI mantienen un encuentro en el que planifican perseguir y encarcelar a gremialistas durante la gestión de Cambiemos en la provincia, y advirtió Fernández que son de una enorme gravedad institucional. Escuchamos el audio de nuestros compañeros del Servicio Informativo de Radio Nacional Buenos Aires.
Alberto Fernández aseguró que las imágenes encontradas en la AFI son de una enorme gravedad institucional. El presidente se refirió al video en el que un grupo de exfuncionarios en la gestión María Eugenia Vidal junto a exmiembros de la AFI mantienen un encuentro en el que planifican perseguir y encarcelar a gremialistas durante la gestión de Cambiemos. Planteó que no solo muestra a altos funcionarios del Estado comprometidos en el armado de causas, sino que parecen mostrar también un sistema de espionaje interno dentro del mismo gobierno de Mauricio Macri.
Y en referencia a ese mismo tema, el legislador del Frente de Todos, Leopoldo Moró, calificó como impactante al video. Muestra cómo funciona una asociación ilícita, dijo Moró, al tiempo que detalló, había un grupo de personas que ostentan cargos en la estructura de poder, funcionarios del gobierno de Vidal, empresarios y tres altos directivos de la AFI, que eran los que dirigían la reunión. Escuchamos la palabra del diputado nacional Leopoldo Moró en referencia justamente a este video.
En realidad nosotros durante todo el año pasado hicimos una tarea de investigación sobre el sistema de persecución política y espionaje ilegal que se había montado a partir del año 2016 con un informe de más de 400 páginas que le llevamos al Parlamento argentino y que tuvo una relativa repercusión porque obviamente los grandes medios hegemónicos que han formado parte también de ese entramado se encargaron de visibilizarlo, pero la comisión trabajó mucho, determinamos que 341 ciudadanos argentinos en ese periodo fueron objetos de este sistema de espionaje ilegal, así también 171 organizaciones de carácter político, sindical, comunitario, religioso, bueno, prácticamente ninguna de esas organizaciones que representan a la comunidad quedaron afuera de ser objetos de las tareas de espionaje ilegal. Por supuesto que siempre una imagen como la que se vio ayer o anteayer tiene un impacto superior a las palabras, esto es obvio, porque además mostró cómo funciona una asociación ilícita. Muchas veces la gente escucha esta expresión de asociación ilícita, bueno, hay una discusión académica acerca de cómo funciona, de qué se trata, son dos o más personas que se asocian para cometer múltiples delitos, pero esto es más que lo cuento, porque efectivamente allí había un grupo de personas, lo grave es que estaban además en representación de estructuras estatales, porque una asociación ilícita de criminales comunes es una cosa, una asociación ilícita de personas que ostentan cargos en las estructuras del poder es otra cosa. Y bueno, allí se veía cómo funcionaban ministros del gobierno de Vidal, el subsecretario de Justicia del gobierno de Vidal, empresarios que se estaban prestando a ser agentes provocadores para generar conflictos artificiales de modo tal de que entrara en la cancha a actuar la justicia para castigar a los dirigentes sindicales, y los representantes del aparato de inteligencia, es decir, tres altos directivos de la AFI, que eran los que conducían la reunión y marcaban el ritmo del encuentro y iban dando los consejos acerca de cómo actuar para fabricar causas ficticias que terminaran nada más y nada menos que con la prisión de ciudadanos.
Así se expresaba en referencia a la difusión de este video en el que un grupo de exfuncionarios de Vidal y exmiembros de la AFI mantenían un encuentro planificando perseguir y encarcelar a gremialistas, ¿no?, durante la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Leopoldo Moró, entonces, al respecto. Ahora proponemos escuchar la palabra del secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, en referencia a este video.
Lo primero, que estamos ante un hecho gravísimo, de inusitada gravedad, porque se trata de un funcionario público reconociendo que de poder contar con unas cosas como la Gestapo terminaría con el sindicalismo. Esto en un país que conoció experiencias muy parecidas a las que habrán sufrido en Alemania las víctimas de la Gestapo, en un país que dijo nunca más, hizo un pacto con la democracia y lo selló con el juicio a los genocidas, y que convirtió en política de Estado, memoria, verdad y justicia, significa desconocer ese pacto, significa desconocer esa democracia, y le da una gravedad inusitada el hecho de que no sea un político marginal haciendo campaña y hablando para los micrófonos, sino alguien que estaba en una reunión de trabajo con empresarios en una dependencia pública, rodeado además de otros funcionarios importantes del gobierno de María Eugenia Vidal, y en un contexto en el que claramente lo que se planteaba era al sindicalismo como enemigo, es decir, como un elemento con el que había que terminar. Habría que remontarse, no sé, yo no tengo antecedentes de un hecho tan grave, de un hecho que necesitara de manera tan brutal el desprecio de estos sectores que gobernaban la Argentina por el sistema democrático, porque yo creo que el silencio de María Eugenia Vidal, que era la gobernadora, que supuestamente se iba a beneficiar con la eliminación de los sindicalistas, que en su mandato tuvo hechos, también de inusitada gravedad, que concretaron estas aspiraciones del ministro de Trabajo. Recordemos las amenazas contra Roberto Baradel, recordemos las persecuciones contra dirigentes como Traini, y otros hechos que se sucedieron en la provincia de Buenos Aires, y que, bueno, forman parte de, digamos, son las consecuencias directas de estas expresiones. Creo que el silencio de Vidal, el silencio de Mauricio Macri, hablan no solamente de una complicidad, sino de aquello tan simple que decimos normalmente en la casa, el que casa otorga.
Y tras la palabra de Hugo Yasky, el diputado nacional, secretario general de la CTA, a través de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, nos vamos a Córdoba porque, a propósito, a través de LRA7, Eduardo Valdés, el diputado nacional, se refirió también a este video. La bicameral de inteligencia lo trató desde lo de la Gestapo.
La verdad es que debe ser la prueba más contundente de la existencia de una mesa judicial para perseguir a dirigentes sindicales, políticos, de parte de el poder político pleno de la provincia de Buenos Aires, en cabeza de su ministro de Trabajo. Pero lo sorprendente es que hacían ahí las tres máximas autoridades de la API sacando a Rivas y Magdalani. Eso sí que no eran cuentapropistas. Estoy hablando del jefe de contrainteligencia de la API, Dalmau Pereira, que figura ahí en el video. Estoy hablando del director de asuntos jurídicos de la API, de Stefano, y del jefe de gabinete de la Agencia Federal de Investigaciones, Biorci. Y aparte, figuraba en el video, es el maestro de ceremonia, quien presenta a las partes, el jefe de gabinete de la API. ¿Para qué firmaron eso? ¿Era extorsión entre ellos, pase de cuentas? ¿Cómo es? Uh-huh. Ahí está claro que no son cuentas propistas, es la conducción política de la Agencia Federal de Investigaciones, ¿no? Participa y activa y le recomienda, es de Stefano el que habla ahí, le recomienda a los empresarios que no contraten las viandas con el sindicato de la UOCRA del Pata Medina, para así entonces producen una alerta, una movilización o un paro de parte de la UOCRA, y eso le servía a ellos como prueba. Todo eso después lo hicieron y estigmatizaron a cada uno de los dirigentes sindicales. Basta ver un video de un reportaje que da Mauricio Macri hace 3 días, donde habla de 3 sindicalistas que él se sentía como orgulloso de haberlos perseguido, entre los cuales estaba el Caballo Suárez, estaba el Pato Medina, y no me acuerdo quién era el tercero, que debe ser alguien que también metieron preso.
A través de LRA7, Radio Nacional Córdoba, la palabra del diputado nacional Eduardo Valdés. En un ratito vamos a seguir desarrollando los títulos de nuestro diario del día de hoy, y hay algunos más vinculados justamente a este video de la Gestapo. Por lo pronto, vamos a hacer un alto en la información. Voy a convocar a quienes deseen regalarnos unos minutitos de su tiempo, no solo escuchándonos, sino escribiéndonos a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870. Ese es el número para agregar en la agenda del celu, para escribirnos, para decir presente, y si desean que los escuchemos, también. Es válida la opción dejarnos un mensaje grabado a través de la línea nacional. Recuerden que allí disponen de 30 segundos. Es el 0810-222-0870, el número que deberán tener en cuenta. Y van llegando los tempraneros, ¿eh? ¡Qué lindo! Van marcando el presente. Llegan por allí, tomando distancia, con el bracito en el hombro. ¿Te acordás? Como hacíamos en la escuela primaria. ¡Qué lindo es! ¡Cuántos recuerdos! Hola Sonia, me encanta escuchar las noticias dichas por vos. Buena madrugada, dice Carlos desde Garín. Esto suena a primera vista. Gracias Carlos. Beso grande, grande, grande. Es un placer acompañarnos. Hola Sonia, hola Diario Nacional. Ya estoy en contacto con ustedes. Me da placer escucharte. Se lo extraña a Claudio, pero es como si estuviera ahí, porque no se lo olvida. Pronto estará acompañándote. Es así, por supuesto, Enrique. Lástima el rebrote de COVID. Hay que seguir cuidándose. Feliz madrugada. Besos y abrazos para todos. Desde el pórtico norte del país, desde Tartagal. Presente, dice Enrique. Entonces, abrazo para vos. Buen día, estimada Sonia, desde el amado territorio Calabar de Florida. Muy feliz fin de año. queridísimo, mi estimadísimo, mi respetado y admirado Fito Frati. Muchísimas, muchísimas gracias, amigo querido. Que tengas un lindo año. Seguramente así va a ser. Hola amigos de Radio Nacional, nos acompañamos una madrugada más. Saludos desde San Luis. Soy Mario, otro de los incondicionales, Marito, siempre allí, firme con nuestras trasnoches. Buenas madrugadas, querida amiga Sonia y equipo de Radio Nacional, les agradezco infinitamente la compañía de cada noche, les deseo de todo corazón un feliz año nuevo para vos, Claudio Orellano, todo el personal de la radio y todos los oyentes. Ángel de San Justo, abrazo fuerte, los deseos se multiplican, los buenos deseos para vos, Ángel, y para toda la gente que querés. Abrazo fuerte también. Juan de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Hola, buenas madrugadas. Muy buena introducción. Estoy atento a las noticias. Me gusta tu estilo. Prendo la radio para escucharte. Gracias. Juan, abrazo fuerte. Es un placer. Es un placer estar por aquí cubriendo este momento, este espacio. Amiga Sonia, que en todo momento Dios la proteja y la ilumine. Te quiero pedir la zamba a la Argentina que yo quiero por los chalchaleros. Cuando usted puede y, por supuesto, cuando la persona que esté en el control lo disponga. ¿Cómo no? Miguel Ángel Estrella, nuestro amigo de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. Un gran abrazo y siempre la bendición de Dios está presente. Miguel Ángel, gracias, gracias. Obviamente tendremos en cuenta y ya nos ponemos a la búsqueda de esta zamba por los chalchas. Oscar de Merlo también asoma por aquí. Buenas y calurosas madrugadas, Sonia querida. Excelente comienzo, muy completo todo lo que pasa en este bendito país. Siempre prendido a Nacional, llame o no llame. Otro año más que se nos va y que el que viene sea mejor. Esta pandemia nos tiene contra las cuerdas. Yo, por suerte, ayer me di la tercera dosis y ojalá toda la gente tome conciencia de una vez y se vacune porque es la única salida. Bendiciones, lindo día, abrazo, Oscar, totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo con lo que decís, beso inmenso para vos, mi querido amigo puntano, nos está escuchando aquí, bien cerquita, mira, lo siento respirarme en la nuca a mi amigo, así que gracias, un beso enorme, mi puntano querido, qué lindo, vamos a ver si encontramos algo de música cuyana también para complacerlo a Fer. Y uno más. Hola, Sonia, qué gusto escucharte. Beatriz de Tigre, gusto leerte, Beatriz. Lindo saber que estás del otro lado. Gracias, gracias por este ratito que cada uno de ustedes nos han destinado en un mensaje a través de nuestro WhatsApp. En un ratito estamos escuchándolos, obviamente, a quienes nos dejen sus grabados en la línea nacional. Pero ha llegado el momento en esta calurosa madrugada de verano sobre Buenos Aires y sobre gran parte del país de escuchar algo de musiquita, algo por Tonolec, ¿les parece? Qué buena conjunción, la formoseña Charo Bogarín, el chaqueño Diego Pérez y esto que llega para abrir musicalmente nuestro diario de hoy. ¡Ay, corazoncito!
El Diario de Nacional.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es Nacional.
Ranking argentino de canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, queridos amigos y amigas de la música. Desde la provincia de Formosa, los saluda Darío Kimmer, intérprete folclórico nacional. En esta ocasión vamos a escuchar Estoy en mi pueblo, esta es mi música, es mi tiempo de reencuentro y quiero hoy compartirlo con todos ustedes. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Voy llegando a la cruz y aunque nunca me fui, siento que estoy volviendo. El estadio oficial, la estación terminal, y ahí me esperan ellos, mis hermanos y amigos que traen consigo mi baúl de recuerdos, historias que me acercan a esa vieja canción, nostalgia de los viejos. Con la mesa servida doy gracias a Dios y me entrego de lleno a esa dulce ternura que tanto extrañé con el paso del tiempo, de las charlas y risas de hermanos, sobrinos y hasta algunos nietos, y me piden que cante, ¿cómo no voy a hacerlo? La viola en los brazos me lanzo a volar en alas de mis dedos. Busco dentro de mí aquella melodía que canté de pequeño y preparo la voz y no voy a negar, claro que estoy contento. ¿Cómo no he de cantar si soy formoseño y estoy en mi pueblo? Y ahora suelto la voz y me lanzo a volar en alas de los versos. Y mi alma se pierde en algún laberinto inundado de sueños. Se me quiebra la voz y no voy a negar, soy puro sentimiento. ¿Cómo no ser feliz si soy formoseño y estoy en mi pueblo? Distancia no puede ni tampoco podrá borrar el sentimiento que ser de pertenencia del hombre a su tierra, del hombre a su pueblo. Misterios de la vida que llena de orgullo y que se vuelve eterno.
Rack, Ranking Argentino de Canciones.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Sonita, buenos días, Carlos de Núñez, un gusto escucharte. Sinceramente, la Gestapo macrista, bueno, ahora el pueblo argentino ya sabe todo. Acá lo importante es que llegue a un buen puerto, que alguien vaya en cana de esta, que no sea solamente pirotecnia, ahora queremos ver que vaya en cana alguien, eso es lo que queremos ver.
Que se haga justicia, Carlos. Un beso enorme. Muchísimas gracias por tu llamado.
Buenos días, Sonia. Qué hermoso es escucharte. Quería decirte de que toda la injusticia que lamentablemente muchas veces hay que informar terminará. Terminará porque nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, pronto intervendrá en los asuntos humanos para el bien de toda la humanidad que desee estar bajo ser súbdito de su reino aquí en la tierra.
Que así sea, amén. Olga, querida, beso para vos y para toda tu gente linda allí en General Pacheco.
Buenos días, señores de Radio Nacional. Desde Villa Mercedes, Gaucho Sosa los saluda y les deseo un mejor 2022. ¿Qué se puede decir de ustedes? Que los escucho siempre, aplaudo a cada uno de ustedes de Radio Nacional desde ahora hasta que la suerte
Siempre hay una luz de esperanza, que nos permite pensar en un mejor mañana. Seguramente vamos a tener un mejor año el próximo. Gauchito, beso grande, grande, grande. Gracias por tu llamado.
Buen día, Sonia. Habla Oscar de la Plata. Bueno, Sonia, querida, que tengan un 2022 hermoso con Claudio Perido, que debe estar escuchando. Claudio, no creo que Claudio esté durmiendo. Les mando un abrazo, que tengan un lindo, y les digo la frase del general, que recaiga y derrame sobre ustedes la bendición de Dios. Un abrazo, buen año.
Que esas bendiciones se multipliquen, Oscar, para vos y para toda tu gente allí en mi queridísima ciudad de La Plata. Yo no creo que Claudio esté escuchando. Tiene que estar aprovechando para descansar, por Dios, después de tantos meses, ¿no? Ininterrumpidos. Creo que tuvo asistencia perfecta, Claudio, desde que arrancó el diario. Así que si está descansando, obviamente bien merecido lo tiene. Uno más, a ver.
Buen día, Sonia. Digo, del amor en la democracia nace la canción de la democracia del amor. Nada más, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Soy Chico Muñoz, soy José Lavamé, Norte Córdoba. Hasta luego.
Muchísimas gracias, Tito, uno de los históricos de nuestras madrugadas, como siempre allí presente en el norte de Córdoba. Gracias a cada uno de ustedes, mira, desde todos los rincones ya los vamos escuchando en la línea nacional, el 0810-222-0870 es el número que nos conecta. 11 minutos nos separan de las 4 de la madrugada de este jueves, ya 30 de diciembre de 2021. Mira que sobre la ciudad de Buenos Aires se presenta con 29 grados 5 décimas de temperatura. Vos decís, ¿qué? ¿What? Sí, 29 grados y medio. Tenemos casi a las 4 de la madrugada, 40% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 36 grados con algunas tormentas aisladas a partir de la tarde.
Si vas a tener, tienes que hacer algún trámite que no puede esperar al año que viene, o sea, la semana que viene, que Dios te ayude. Ayer me pasó, ¿no? Tenía algo que era urgente, no podía esperar al lunes, ¿no? Porque ya en 2022 se me vencían un montón de pagos y demás, así que sí o sí tenía que hacer. Entre ayer u hoy, dije, bueno, le pego derecho ayer. Mamadera, por Dios. Tomé un remis en un momento, no es una infidencia, ¿no? Miraba el termómetro del auto y marcaba 37 grados adentro del auto. Imagínate lo que era eso. No. Fue tremendo ayer la jornada de calor que se vivió. Bueno, en gran parte del país, ¿no? Los amigos del norte lo saben bien. Pero, sinceramente, aquí en la ciudad de Buenos Aires, con tanto cemento, bueno, parece que es como que el calor, ¿no? Es como que uno está dentro de un horno, ¿no? Literalmente. Y bueno, La Plata se sentía también. Por lo pronto, insisto, para hoy se esperan algunas tormentas aisladas. ¿Qué vos pensarás? Bueno, ¿van a traer un poquito de alivio? No, porque las máximas se van a sostener en los 35, 34 grados hasta el próximo domingo inclusive. Y recién lo escuchábamos al amigo de Córdoba. Bueno, a propósito, en Córdoba también está bastante calurosa la madrugada. 27 grados 4 décimas la temperatura en la capital cordobesa. Ahora 28% la humedad. El cielo sí, está totalmente despejado. Y se espera para hoy una máxima de 37 grados con cielo algo nublado. Para mañana viernes, en Córdoba, ¿qué indica el pronóstico para cerrar el año? 23 de mínima y 39 de máxima. Abrazo fuerte a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de LRA 7 Radio Nacional Córdoba. Y ahora sí, vamos a seguir desarrollando los títulos que mencionábamos en el comienzo de nuestro diario de hoy. Tiene que ver también con el famoso video, ¿no? Vamos a escuchar la palabra de Carlos Rosansky al respecto, a propósito de la denuncia que presentó la Agencia Federal de Inteligencia tras el conocimiento de distintos videos donde se observan reuniones realizadas en la sede del Banco Provincia. El ex juez de la Cámara Federal y ex presidente del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, Carlos Rosansky, manifestó que las imágenes dan cuenta de una organización criminal planificando un delito. Escuchamos su palabra a través de LT14 Nacional General Urquiza en Paraná.
Ya, las imágenes lo que dan cuenta es de una organización criminal planificando delitos. No conozco antecedentes de que se haya logrado tener una afirmación de esa naturaleza, pero hay un detalle interesante, que es que por nuestro Código Penal y por el contenido de esta afirmación, la reunión en sí misma es un delito muy grave. Y eso yo no sé si lo tiene claro la audiencia. Es un delito muy grave, se llama asociación ilícita, y con esas características tiene hasta 20 años de prisión de pena, Sandra.
Ya el solo hecho de la reunión, digamos, eso por sí solo ya constituye un delito.
Exacto, un delito muy grave, porque la reunión que está catalogada en el Código Penal como asociación ilícita es cuando un grupo de tres o más personas se reúnen para planificar algún tipo de delito. Pero no hace falta que lo concreten el delito, por supuesto. Incluso tiene una figura agravada, que es la que yo decía, que porque acá se dan requisitos de esa figura, tiene una pena de hasta 20 años de prisión. Y esto es totalmente independiente de que en este caso particular, además, cometieron los delitos que estaban planificando, que por supuesto se juzgan también, si hubiera la justicia adecuada, y se sumarían a lo que significa la situación ilícita en sí. No sé si está claro.
Y a propósito de este tema, el abogado Martín Miguel de Vargas explicó los fundamentos de la denuncia penal contra la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y su ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas. Además, esta denuncia recayó sobre el intendente de La Plata, Julio Garro, y fue formalizada en la justicia platense, Fiscalía número 5, a cargo de Juan Menucci, y han sido acusados de integrar una asociación ilícita. a partir del video difundido en el que se habla sobre el armado de causas contra sindicalistas. Pero vamos a escuchar la palabra del abogado Martín Miguel de Vargas a través de LRA1, Nacional Buenos Aires.
Nosotros, en el estudio mío, cuando tomamos conocimiento de estos videos, nos percatamos primero de algunas cosas, como la mención a las Gestapo, pero lo que nos sorprendió es esto que se venía hablando y se hablaba y nadie podía probar de la existencia de una mesa judicial. Bueno, encontramos organizada ilícitamente una mesa judicial para armar causas. Pero no es una mesa judicial común, es una mesa de tres patas, digo yo. Es una mesa que tiene una pata que es política, ¿no? Donde estaban funcionarios como Villegas, Visilio, Garro, de distintos niveles del Poder Ejecutivo, e incluso la gobernadora, que no la mencionan directamente, pero sí mencionan el gobierno provincial, a cuyo cargo ella estaba, y no podía desconocer de esto. La segunda pata que tiene esta mesa es un componente judicial, donde se mencionan fiscales, se mencionan jueces, que ya estaban, entre comillas, apalabrados para organizar estas causas, ¿no? Cómo tenían que preparar a los testigos, qué tenían que denunciar, cuál era el puntapié para arrancar con estas causas, y de ahí que siga una investigación. O sea, no podía denunciar por sí el Estado. Entonces, ¿qué hacía? Mandaban a terceros a hacer estas denuncias. Y tenemos otra pata más ahí. Terceros interesados, yo no creo que sean terceros, los empresarios. O sea, acá en esta asociación ilícita había gente que se beneficiaba económicamente de la Comisión de Delitos de Acción Pública, ¿no? Que eran estos empresarios, evidentemente ahí no estaban porque dijeron, bueno, vamos a juntarnos, sentarnos y hablar de política. No, estaban organizando un negociado. En ese sentido, además del delito de asociación ilícita, que ya era patente, del mismo video surge, surge negociación incompatible con la función pública, porque es evidente que acá había terceros beneficiados, o no terceros, quizás integrantes de la misma banda, que son estos empresarios, que son muy conocidos todos.
3 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Vamos a cambiar de tema con respecto a la información, porque les proponemos escuchar, a propósito, la palabra de Daniel Filmus, que es el ministro de Ciencia y Tecnología. Y se va a referir a la producción en el país del primer spray antiviral para textiles. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación firmó un contrato de articulación público-privada para la producción del primer spray antiviral antibacteriano para barbijos y textiles, que amplía, escucha esto, 10 veces la protección contra el COVID-19. El convenio incluye al CONICET y al laboratorio ELEA. Escuchamos a través de Nacional Buenos Aires a Daniel Filmus.
Bueno, hemos firmado un convenio entre científicos del CONICET y una empresa, el laboratorio ELEA, para lo que va a ser el Perviral 24, que es el primer, como decías vos recién, es el primer spray que se va a poder colocar sobre textiles y las partículas de nanotecnología y antivirales y antibacterianas, que aumenta por 10 la protección que tienen, por un lado, los barbijos que utilizamos cotidianamente, pero por otro lado, cuando nos sentamos o cuando estamos en un lugar que es público, el spray se puede utilizar entre uno y otro de los clientes, por ejemplo, para poder desinfectar con profundidad y resolver este tema de la transmisión, por lo menos que sabemos que es uno de los motivos del contagio, que es a través de las telas. Esto es parecido al trabajo que hicimos, seguramente que el barbijo que utilizaste es un barbijo que en general le decimos el barbijo del CONICET, que también con partículas de nanotecnología, después de un trabajo muy importante de los científicos del CONICET, de la Universidad de San Martín y de la Universidad de Buenos Aires, que también con una empresa lograron escalar la producción. Hoy ese barbijo es el más vendido de la Argentina, dijo, pero a su vez también se exporta a todos los países de América Latina, así la divisa. Y también tiene que ver con otros avances científicos. Vos lo planteaste muy bien al comienzo. La ciencia en la Argentina estuvo a la altura de las circunstancias y, por ejemplo, logró ser uno de los pocos países de América Latina que tiene la forma de testeo, que tiene los kits de testeo propios, que también se exportan. Y en este momento estamos, como sabés, trabajando en 4 líneas de vacunas. Se han terminado ya en 2 de ellas los análisis preclínicos con mucho éxito, y en enero ya va a empezar la fase 1, luego la fase 2 y 3. Todo indica que sobre fin de el 2022 Argentina tendrá sus propias vacunas.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4 en la República Argentina. Catamarca oficializó el cobro del tratamiento e internación a quienes no se vacunen. El gobierno provincial decretó que están excluidas las personas que por razones especiales no hayan podido vacunarse y aquellas con esquema de inoculación incompleto. El gobernador Raúl Jalil sostuvo que se tomó esta medida debido al alto ingreso de la población no vacunada a las salas de internación de los hospitales públicos. La CGT y la CTA darán a conocer su posición ante la Gestapo macrista. La central que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano y la que conduce Hugo Yasky convocaron a una conferencia de prensa conjunta. Señalaron en un comunicado que el encuentro con la prensa se realizará a las 10 en la sede de la CTA de Piedras al 1000. Habrá cortes de tránsito en la ciudad de Buenos Aires por el homenaje a las víctimas de Cromañón. La Secretaría de Transporte y Obras Públicas del gobierno porteño informó que se verá afectada, atención, la diagonal Roque Sáenz Peña entre Carlos Pellegrini y Suipacha, desde las 9 hasta el viernes a las 2. Además, familiares, amigos y sobrevivientes realizarán una concentración en las inmediaciones de Plaza de Mayo de 12 a 20 horas. Más tarde, desde las 19, por la marcha hacia Plaza 11, habrá un corte total en Bartolomé Mitre entre Ecuador y Jean Jaurès, y también en Jean Jaurès entre Bartolomé Mitre y la Avenida Rivadavia, desde las 8 hasta la 1 del viernes.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
El diario de Nacional por Nacional.
Sueño de juventud que muere.
adiós. Tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné. Acariciando tu alma en mi soledad, mi pobre corazón no sabe pensar. Y al ver que lo aleja de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir. Sangrando al morir en tu adiós, lírico amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi amanecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscando en mi cielo tu imagen de ayer. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné. Acariciando tu alma en mi soledad, mi pobre corazón no sabe pensar. Y al ver que lo aleja de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós.
María Volonté y su estilo único y particular en este vals del año 1931 de Enrique Santos Discépolo, Sueño de Juventud. Ocho minutos pasaron de las 4 de la madrugada. Damos la bienvenida a los de las 4. Buena madrugada para todo el mundo. Señoras, señores, aquí nos quedamos hasta las 6. Por ahora tranqui, ¿eh? Arrancamos la jornada así, de una manera bien, bien light, bien liviana, porque a las 5 sí. Ya con toda la estridencia vamos a despertar a todo el mundo para arrancar bien, bien, bien tempranito y con la fresca. Digo con la fresca hasta por ahí nomás, ¿no? Porque tenemos 29 grados y medio de temperatura sobre Buenos Aires, 40% la humedad, todavía se mantiene caliente, caliente el cemento, por Dios. Hoy tendremos una máxima de 36 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional, y quizás algo de alivio a partir de la tarde porque se anuncian tormentas aisladas. Para mañana viernes se espera una mínima de 23 y una máxima de 35 grados, con cielo despejado, tormentas aisladas a partir de la noche, parece, para cerrar el año, y para el sábado, primer día del 2022, se pronostica cielo mayormente nublado con una mínima de 23 grados y una máxima de 35. Reitero la actual sobre la ciudad de Buenos Aires, 29 grados y medio, la humedad 40%, y en un ratito vamos a seguir recorriendo el país y te voy a contar cómo se presenta esta madrugada ahí, en tu lugar, donde vos estés haciendo lo que te toque. Dalila Cáceres nos pone en el aire. A partir de este momento se queda con nosotros hasta las 6 y un poquito más, mientras continuamos desarrollando la información de este diario del día de hoy, jueves 30 de diciembre de 2021. Vamos a escuchar la palabra de Alberto Sileoni, el director general de Cultura y Educación, ya que el Senado bonaerense aprobó el pliego de Sileoni como nuevo director general de Cultura y Educación en reemplazo de Agustina Vila. Sileoni anunció que viene el tiempo de la plena presencialidad y un relanzamiento de la política educativa en el distrito a través de un plan sexenal para los próximos 6 años. La palabra de Alberto Sileoni, entonces, a través de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
La pandemia es un hecho, yo diría, absolutamente antipedagógico, entre otras cosas, ¿no? Porque es un tiempo de distancia, es un tiempo de desvínculo, es un tiempo de angustia, es un tiempo en donde no hay abrazo, es todo lo contrario a la escuela. Así que lo que viene es una tarea que ya viene desarrollando la provincia, que es la revinculación de los estudiantes o que se han ido o que han demostrado en este último tiempo que tienen una relación muy débil con la escuela. Ya se ha intervenido en un programa de revinculación de las trayectorias y se han traído a la escuela a miles de alumnos, pero todavía quedan algunos con una relación muy distante. Y yo creo que lo que se viene, si nos permite el momento sanitario en febrero, marzo y meses siguientes, es mucha cercanía, mucha territorialidad, presencialidad plena en las escuelas, un trabajo muy estrecho con las comunidades, y esto por supuesto implica en una provincia de 135 distritos trabajar muy cerca de los jefes locales y las jefas de los intendentes. Lo que viene es una mirada muy, muy, muy atenta al conocimiento, Mario, a la enseñanza, al aprendizaje, no solo de aquellos que como te decía, han tenido alguna relación débil, sino de todos los chicos, las chicas, niños, niñas del sistema educativo. Una tarea también muy, muy especializada en ese mundo que es educación, trabajo, producción. No olvidarnos de la formación docente inicial y continua, de la primera infancia. Bueno, mucha tarea, pero vos me pediste dos y, sí, y las dos que vienen son fuertes, volver a traer a los que se fueron y poner el centro de nuestra mirada en el conocimiento, en la enseñanza, en el aprendizaje.
Ahí escuchábamos a Alberto Sileoni, entonces, el director general de Cultura y Educación, a propósito de la aprobación del pliego desde el Senado bonaerense para que asuma como nuevo director general de Cultura y Educación, reemplazando a Agustina Vila. Vamos a cambiar de tema ahora y proponemos escuchar también a través de Nacional Buenos Aires la palabra de Valeria Carreras en referencia a Lara San Juan. Piden apartar al juez de casación, que fue funcionario de Vidal. La aparición del video aportado a la justicia por la AFI sobre una supuesta mesa judicial bonaerense para perseguir sindicalistas tuvo su impacto en otras investigaciones y una de ellas es la del espionaje a familiares de las víctimas de Lara San Juan. La querella mayoritaria representada por la abogada reforzó un pedido de apartamiento del juez de casación Carlos Maíquez, que debe intervenir en el caso. Maíquez fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal y tiene una identidad política e ideológica afín con el procesado, que es Mauricio Macri. Esto lo expresó Carreras al tiempo que subrayó: nos estamos pidiendo un favor, pedimos ser tratados en igualdad de condiciones ante la ley. Vamos a escucharla a Valeria Carreras hablando al respecto.
Bueno, eso es una metodología que tiene la AFI. La AFI confía de sí misma, entonces todo lo deja grabado. No se llevó a escribir. Hay 25 videos más. Yo estoy ávida por verlos. ¿Y por qué? Porque nosotros nos quedamos cortos con la causa de AFI, espionaje ilegal a los familiares. Cuando empezó esta causa, tuvimos 12 medidas de prueba, las cuales el juez Rabas nos dijo: no, quiero quedarme con lo que tengo, que son estos discos rígidos y las imágenes y los reportes y todo lo que hay. Con eso es suficiente. Pero como vienen planificados, que no hablo de mi Comodoro Rivadavia querido, en Comodoro y los tribunales de acá de Buenos Aires, la semana pasada ustedes les habían llegado la noticia que dos causas de espionaje ilegal fueron minimizadas junto a tropismo y desafectados los principales responsables procesados, que son Magdalani y Arriba. ¿Sí? Esto era el caldo de cultivo o la plataforma necesaria para poder dar por tierra lo que es la causa de espionaje ilegal a los familiares de Lara San Juan, que para mí es la más importante de todas, no porque sea la abogada de la mayoría de familiares, sino porque se fue contra víctimas, ni siquiera contra adversarios políticos, que tampoco es justificable, pero digamos que algún tipo de inseguridad del presidente podría inclinarlo a eso. Pero realmente, del expresidente Macri, ¿no? Pero realmente contra estas mujeres que estaban atravesadas por el dolor, fue una canallada. Y lo vamos a probar. Vamos a ver qué va a decidir en este día de hoy y mañana, que todavía quedan hábiles en la justicia de Comodoro Py, qué van a decidir, porque hemos recusado a un camarista nombrado por Mauricio Macri por decreto. Hemos recusado al mismo camarista porque fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal. Hemos recusado al mismo camarista porque tiene una identidad política e ideológica afín con el procesado, que es Macri. Entonces tendría que excusarse o lo tienen que apartar. Yo les voy a dar un ejemplo. Si el juez Maite fuera testigo en un juicio de Macri, no podría ser testigo porque tiene un interés o tiene una amistad o una identidad, un interés que le impide ser un testigo objetivo. Imagínense como juez, imagínense. Entonces nosotros lo que pedimos como querellantes no son favores, no es nada. Es ser tratados en igualdad de condiciones ante la ley.
La abogada Valeria Carreras y las repercusiones, además del impacto en otras investigaciones, ¿no? Tras la aparición de este video aportado a la justicia por la AFI sobre una supuesta mesa judicial bonaerense para perseguir sindicalistas. En este caso, hablando sobre las escuchas, ¿no?, a los familiares de las víctimas de Lara San Juan. 4 de la madrugada, 17 minutos en la República Argentina. Nos vamos a ir ahora, si les parece, a través de la información, a Esquel, porque Sergio Ongarato nos contará, el intendente de Esquel, lo que es trabajar en la prevención de los incendios. ¿Sí? Se ha informado a la comunidad sobre las precauciones que debe tomar con el manejo del fuego y esto se debe a la declaración de la emergencia ígnea y a que varios equipos de la zona están abocados a controlar los incendios en Río Pico y el Stephen. Sergio Ongarato, intendente de Esquel, y su palabra a través de LRA 9, Radio Nacional Esquel.
El motivo de la convocatoria de hoy es comunicarle a los vecinos, a todos los que estamos viviendo esta temporada estival ya con estas temperaturas y este nivel de sequía, ponernos al tanto de los trabajos que se están haciendo en la ciudad, desde la municipalidad y desde otras instituciones también, para todo lo que es prevención de incendios, y pedirles a los vecinos y también a las instituciones la máxima colaboración en todo lo que tiene que ver con la prevención de posibles incendios forestales, tanto en el ejido municipal de Esquel como en el resto de la región, en el Parque Nacional, y todos los lugares que nosotros normalmente concurrimos a esta altura del año. Me estoy acompañado por bomberos voluntarios de Esquel, por Protección Civil Municipal, que están haciendo un trabajo muy importante. Estaban invitados y nos dijeron que no pueden concurrir gente de la Brigada de Incendios de provincia, porque han tenido que salir en este momento justamente con otra emergencia ígnea, creo van hacia la comarca, y por eso es que no están aquí presentes, pero bueno, hay un trabajo conjunto con todas las instituciones que tiene que ver con la prevención y el ataque o después el abordaje de un incendio que tenemos aquí en nuestra ciudad. Fundamentalmente, el mensaje para los vecinos es que tengamos la mayor de las precauciones posibles. Está declarada la emergencia ígnea en toda la región cordillerana de la Patagonia, esto lo ha declarado el Gobierno Nacional. Esto tiene que ver que por más que aquí no tengamos un incendio en este momento, el nivel de humedad, de las temperaturas, los vientos y todos los factores que hacen que haya más riesgos de incendio están a valores realmente extremos, por lo cual es imprescindible que cada uno de nosotros, ya sea en su casa, ya sea cuando concurre a algún lugar, algún esparcimiento, hablemos de la Zeta, hablamos del Parque Nacional, hablamos de Río Perseo, de cualquier otro lugar que concurramos, tengamos la mayor de las precauciones con el fuego, en lo posible no prender fuego y evitar cualquier tipo de riesgo que pueda haber para que después haya un incendio.
La palabra del intendente de Esquel, Sergio Ongarato, a propósito de la prevención de los incendios en la Patagonia. Y del sur nos vamos al litoral, porque sobre este tema también vamos a escuchar la palabra de Martín Kowalewski, biólogo e investigador del CONICET. En relación al incremento de los incendios en el país, Kowalewski dijo que hay que generar cambios más grandes, porque aquellos lobbies que se ponen en contra del ambientalismo y la conservación piden cambios individuales, pero el cambio debe ser colectivo. Lo escuchamos a Kowalewski, este biólogo e investigador del CONICET, a través de LRA 12, Radio Nacional Santo Tomé.
Hay que hacer un esfuerzo individual en esto, pero después no alcanza esto, ¿no? O sea, obviamente reciclar tu basura, si tenés un lugar para una huerta, si plantas alguna plantita en el fondo, en el balcón, lo que fuera. Pero después tenés que organizarte, la sociedad civil se tiene que organizar, no sé, a través de, como quiera, partidos políticos, ONGs, grupos vecinales, como quiera, y empezar a generar un cambio un poco más grande, ¿no? Un cambio más, con un efecto más tarídero individual. Porque también aquellos lobbies que se ponen en contra del ambientalismo, la conservación, lo que te van a decir es, reciclar tu basura, no uses la pajita en el shopping o en el lugar que vayas a comer, y vas a salvar el planeta. Y es mentira, te están viendo un cambio individual, y lo que niegan es que el cambio tiene que ser colectivo, que tenés que juntarte con un montón de gente, hacer cosas más grandes, organizarte y exigirle después al Estado cada cambio. O sea, si no hay cambios de políticas de Estado en términos de producción, no sé, de ganadera o de agricultura, no va a haber un cambio, porque es así. O sea, vos podés tener a todo Santo Tomé, no sé, reciclando bolsa de plástico, pero si al lado están tirando agrotóxicos una empresa o quemando todo para poner pasto, no sirve para nada.
Podríamos evocar a Alejandro Magno, ¿no? Que de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Algo de eso nos estaba expresando el biólogo del CONICET. Y a propósito del tema del manejo del fuego y de los incendios, proponemos escuchar en el Diario Nacional la palabra de Alberto Seufergel, que es el director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. La decisión de declarar la emergencia ígnea en todo el país fue tomada por el Consejo Federal de Medio Ambiente y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respondiendo a la cantidad de incendios desatados no solo en provincias patagónicas, sino también en regiones de Santa Fe, San Luis, Formosa y Misiones. Destaquemos que son más de 200 los brigadistas que están trabajando en los distintos focos que se desarrollan en la Patagonia, principalmente el de Quillén y el del lago Martín y lago Stephen en Río Negro. Vamos a escuchar a través de LRA 53, Radio Nacional San Martín de los Andes, en Neuquén, la palabra de Alberto Seufergel hablando al respecto.
Hace unos días atrás empezaron una serie de tormentas eléctricas. Esas tormentas dejaron más de 14 focos, de los cuales la mayoría, los ataques iniciales de las provincias y los parques nacionales pudieron contener. Y dos de ellos, como el de Quillén y el de Lago Martín, tomaron grandes dimensiones y es dificultoso el control, principalmente el de Lago Martín, y en el lago Quillén, por todos los trabajos que se viene haciendo desde la provincia y en conjunto con el Servicio Nacional y el Sistema Federal, se ha podido circunscribirlo y está en una mejor etapa de la evolución de ese incendio. Es cierto, las provincias patagónicas declararon la emergencia ígnea y también provincias de NEA, lo que hizo que la reunión extraordinaria de COFEMA declare la emergencia ígnea y pida a Nación que declare una emergencia nacional ígnea. O sea que las condiciones que estamos teniendo en el país con déficit hídrico, las condiciones de altas temperaturas, baja humedad y comienzo temprano de las condiciones de incendios extremos que se está viendo en la Patagonia para empezar a trabajar en eso.
Y a propósito, a través de LRA 17, Radio Nacional Zapala, John Cuiñas, director general del Plan Provincial de Manejo del Fuego, se refirió a la información, ¿no?, desde el lote 39 y actualizó datos, porque fue allí donde se originó el incendio que actualmente está muy activo. Cuiñas destacó que tenemos brigadistas en todos los sectores, medios aéreos trabajando en el lugar y maquinaria vial para poder apagar todos los frentes. Lo escuchamos entonces a través de Nacional Zapala.
Bien, yo estoy en el lote 39, que es el lugar donde se originó el incendio. El incendio está con activo, muy muy activo, por lo tanto tenemos brigadistas en todos los sectores. Tenemos los medios aéreos ya trabajando en el lugar, a los que le sumamos máquinas viales y todo lo que tenemos a disposición para poder atacar todos los frentes.
El diario de Nacional.
27 minutos pasaron de las 4 de la madrugada. Vamos a actualizar datos del tiempo en sus lugares. Recién escuchábamos desde Nacional Esquel, allí en la provincia de Chubut, la palabra de uno de los protagonistas, ¿no?, de la actualidad. Y a propósito, hacia Esquel nos vamos. 8 grados 9 décimas, esa es la temperatura por allí, 7 grados y medio la térmica, 58% la humedad, y el pronóstico está indicando una máxima de 16 grados. Hoy, para Esquel, con cielo algo nublado. Mañana viernes, cerramos el año con lluvias. Mínima 7 grados, máxima 15, lluvias aisladas se esperan desde la mañana, durante la tarde y durante la noche, y para el primer día del año 2022, también se anuncian lluvias aisladas durante toda la jornada en Esquel, con una mínima de 9 grados y una máxima de 18. Y en Santo Tomé, provincia de Corrientes, ahora el cielo está despejado. 24 grados 4 décimas, esa es la temperatura, la humedad es del 54% y el pronóstico está indicando una máxima de 36 grados. Mira, para Santo Tomé, igual que en la ciudad de Buenos Aires. Se espera cielo despejado durante toda la jornada de hoy. Para mañana viernes se indica también cielo despejado con una mínima de 23 grados y una máxima de 37. Y para arrancar el año, el próximo sábado, en Santo Tomé, se anuncian 38 grados de temperatura máxima con tormentas aisladas a partir de la tarde. 24.4 la temperatura ahora en Santo Tomé, provincia de Corrientes. 54% la humedad y, por supuesto, el abrazo bien fuerte a todos los amigos y amigas, correntinos y correntinas que nos escuchan mediante LRA 12. Ahora, sobre la ciudad de Buenos Aires, a propósito y hablando de todo un poco, el cielo está despejado. Se mantiene la temperatura en 29 grados y medio. Así estamos, esperando una máxima de 36 grados para hoy. Tengo mensajes para agradecer. Enormes, enormes, enormes gracias a Oscar, que está por allí en Merlo, a Juan de Comodoro Rivadavia, mira, yo en Chubut. Buen día, Nacional, nos dice a través de nuestro WhatsApp, Soña querida, el placer de endulzar mis oídos. Ay, pero qué lindo. Bueno, muchas gracias, muy generoso. Que el 2022 sea más beneficioso para todas y todos. Dios bendiga a mi Argentina y a todos mis paisanos. Que así sea, Juan. Besos, y gracias por ser tan consecuente con nuestras trasnoches de radio. También está por allí asomando desde Córdoba nuestra muy querida Guillermina. Querida Sonia, dice, muy grave lo del video encontrado donde se habla de Gestapo y sindicalistas. La justicia debe actuar con todo rigor. Te saludo con mucho cariño y deseo que pases un feliz fin de año junto a tus seres queridos. Si Claudio está escuchando, un fuerte abrazo, deseos de felicidad con el afecto de siempre, y hago extensivo mis deseos de felicidades a todo el equipo del Diario Nacional. Guille, muchísimas gracias. Que vuelvan a vos súper multiplicados estos buenos deseos. Y si Claudio no está escuchando, le haremos llegar los saludos, pertinentemente. Hola Sonia, hermosa, qué bueno escucharte temprano. Que el año 2022 continúe por aquí cosechando éxitos radiales. Muchas gracias. Nora Eugenia desde Salta, allí presente. Bueno, gracias y por supuesto, seguiremos cosechando éxitos juntas. Nora, beso para vos. Muy buenas madrugadas, Sonia, placer escucharlo. Son mi compañía de siempre. Cariños enormes, Silvio de San Miguel. Y uno más por aquí, Antonio de Caseros. La gente de Cambiemos tuvo éxito en hacernos todo lo que no podían decir. Resignados ganaron el voto y pudieron hacerlo desde las instituciones nacionales en contra de todo lo legal, cadena de delitos. Vamos a ver si la justicia actúa, que así sea. Antonio, beso para vos. Gracias también por conectarte con nuestro diario una madrugada más. Música, sí señora, sí señor. Momento ultra sensible, diría yo. No, más que sensible, réquete sensible, porque vamos a ubicarlo al valenciano. Como siempre, bienvenido es Nino Bravo a nuestro diario, en este caso con uno de sus clásicos, de Juan Carlos Calderón, Cartas Amarillas.
Bebo con alga. El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
Recurrir a los poetas fue una buena manera de Joan Manuel de mostrarnos el mundo, de viajar a los grandes que a veces te pasaban desapercibidos o solo uno los conocía a través de una película o de alguna historia cercana. Lo cierto es que ya con Antonio Machado, con Miguel Hernández, con Rafael Alberti, ya Joan Manuel se nutría constantemente, como muchos otros, ¿no? Víctor Heredia siendo Pablo Neruda, obviamente Mercedes rescatando a Violeta Parra. Y en uno de esos encuentros, ya teniendo que ver mucho con el amor, el arraigo de lo que significa el Río de la Plata para Joan Manuel Serrat, grandes amigos, gente con quien pasaba horas, tiempos, decide versionar algunos poemas de Mario Benedetti. El uruguayo Benedetti, entre tantas cosas fantásticas, escribe El Sur También Existe. Entre esos temas y esos poemas, Una Mujer Desnuda y en lo Oscuro forma parte de este álbum que nos puso en el horizonte y por el cual nos sentimos sumamente orgullosos. Joan Manuel Serrat de Barcelona y el Mario Benedetti del Paso de los Toros, de su Uruguay natal, y esta mirada especial de Una Mujer Desnuda y en lo Oscuro.
Desnuda y en lo oscuro, tiene una claridad que nos alumbra, de modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos. Para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro.
mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrar el oro. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y nos enciende. El cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente. Una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte. Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra. De modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda.
...24 horas a través de 50 emisoras... ...el diario de Nacional.
Buen día Sonia... ...Augusto de Chingolo... ...me sumo al clamor por justicia... ...el Poder Judicial está fallándole a la República y a la Constitución... Se olvidaron los radicales del Nunca Más, donde todo el pueblo estuvo en la calle. Se han sumado a los golpistas de siempre, a los prevaricadores. No tenemos destino sin justicia.
Hola, Sonia, buenas noches. Bueno, me presento, soy Roberto de Pilar. Soy piraña aquí para la radio. Como dice Zárate, que la tengo soldada aquí en Radio Nacional. Es así, aunque no nos veamos, siempre estoy. Así que bueno, te sigo escuchando, como siempre, acá estamos. Quiero oyente, les mando un beso, te mando un beso. Chao.
Hola, buenos días. Escúchame, Sonia. Yo hace años que te conozco por la radio. Soy una señora de 90 años. ¿Te acordás cuando nos daba la bendición de esa señora de Entre Ríos? Bueno, y años anteriores. Te quiero mucho, sos muy buena gente. Soy Ivanoa, de José León Suárez. Un beso grande. Te quiero mucho.
Jóvenes, 90 años, Ivanoa, qué lindo saberte allí cerca. Gracias, gracias infinitas por estar ahí, bien pegadita a Radio Nacional y por acompañar también mis madrugadas. A Roberto de Pilar, a Piraña, un placer conocerte también. Gracias por tu presente y a Augusto de Monte Chingolo, como lo decimos hace un ratito. No, lo bueno sería que la justicia actuara cuando tiene que actuar. Esperemos que llegue y no demasiado tarde. Es lenta, pero bueno, hay que tener la esperanza de que en algún momento llegará. 15 minutos faltan para llegar a las 5 de la madrugada. Bueno, muchísimas gracias a quienes se animan, a quienes nos dejan un mensaje en nuestra línea nacional. Recordamos 0810-222-0870, el número. Hay 30 segundos disponibles para que los escuchemos. Aquí y en cada una de nuestras emisoras, 50, en todo el país, además de la FM 98.7, porque estamos en dúplex a través de Radio Nacional Folclórica. Besos a quienes nos sintonizan desde allí. 27 grados y medio la temperatura sobre Buenos Aires, 28.3 la sensación térmica, sigue siendo elevada, ¿no?, para lo que es la madrugada. El cielo está algo nublado y esperamos una máxima de 36 grados. Hoy con cielo mayormente nublado y tormentas aisladas a partir de la tarde. Esperemos que traigan un poquito de alivio. Vamos a seguir desarrollando información en nuestro diario, hablando de todo un poco. En este caso no podemos omitir el tema coronavirus. Tomás Orduna, el jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero en Hospital de Infecciosas y asesor presidencial, remarcó que quienes tienen síntomas leves y se aplicaron las vacunas contra el coronavirus deben resguardarse en su domicilio porque es la forma leve que tiene de expresarse la nueva variante en los infectados de este tipo. Además, Orduna declaró que si bien ante el aumento de casos, parte de ellos pueden devenir en internaciones, no se imagina que se llegue a una situación de saturación del sistema sanitario como en otros momentos. Vamos a escuchar la palabra de Orduna a través de LRA1 Nacional Buenos Aires.
Sí, lo que me preocupa es que estos casos van a seguir multiplicándose de una manera importante durante varias semanas y parte de eso puede devenir en algunas internaciones de terapia intensiva. No me imagino, por cómo vienen las curvas en el norte europeo, Estados Unidos, y lo propio que ya vamos viendo en el modelo de Córdoba, donde se metió primero Omicron, no creo que lleguemos a ninguna situación de saturación como las que, digamos, fueron tan tensionadas en algún momento. Y vuelvo a insistir, es raro ver hoy tensión aquí en el mundo a pesar de Omicron, con una diferencia entre hemisferio norte y hemisferio sur, donde las condiciones climatológicas hacen mucho más difícil el manejo de esto en el norte que en el sur, acá donde estamos nosotros. Pero bueno, hay mucha demanda de atención por los servicios de guardia, por personas sintomáticas, y mucha demanda sobre los servicios de testeos. Entonces hay un sector del equipo de salud que está trabajando, digamos, de una manera muy poderosa, dando lo mejor para poder responder a esta escalada muy poderosa de casos, que de una semana a esta parte, del día al lunes 20 a hoy, pasamos de 5.000 a 34.000 casos prácticamente. Entonces la proyección es muy fuerte, creo que va a haber mucha demanda de atención, y algo de esto, de la preocupación, tiene que ver con que quizá no estamos viendo del todo una poderosa respuesta social, individual y comunitaria que hace a las medidas de prevención básicas, que es el uso adecuado del barbijo, el estar al aire libre protegiéndose mucho mejor que dentro de espacios interiores, y que en los interiores está con ventilación cruzada, y el énfasis en el uso del barbijo adecuadamente. Me parece que hay una parte de la comunidad que por ahí no está dimensionando este verdadero riesgo con esta cantidad de casos, y por otro lado tenemos esta remoloneada población que le falta completar esquemas de vacunación, y ignoramos por qué, habiéndose dado una primera dosis, no van a completar el resto, y lo más álgido, que es un grupo importante, entre 1.5 millones y 2 millones de personas, creo que por esos números estamos, de personas que no han recibido ninguna medicación y que no corresponden a antivacunas estricta y fundamentalistamente hablando, sino que por algunas cuestiones con la vacuna para COVID tienen dudas. Bueno, son grupos que preocupan, porque si en algún lugar va a golpear poderosamente Omicron, como lo ha hecho Delta y el resto, es en los no vacunados primero.
Y a propósito del coronavirus, hay alarma por el aumento de contagios entre trabajadores de turismo. Desde la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Iguazú, Santiago Lucenti, el presidente de AGAI, manifestó que la preocupación en esta temporada es el aumento de contagios de coronavirus entre trabajadores de turismo. Escuchamos su palabra a través de LRA 19, Nacional Puerto Iguazú.
Bueno, esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos todos para esta temporada, ¿no? Si bien, gracias a Dios, la gran mayoría, un gran porcentaje de los trabajadores de turismo y hotelería ya cuentan con las 2 dosis, incluso algunos ya con 3 dosis, pero el gran problema que creemos que podemos llegar a tener es el tema de los contagios. Por eso seguimos siendo estrictos con todos los protocolos, intentando tener mayor de los cuidados, y bueno, Dios quiera de que esto se pueda desarrollar de la mejor manera, ¿no?
Y volvemos a la ciudad de Buenos Aires porque Eduardo López, asesor presidencial, se refirió a través de LRA1 a las medidas anunciadas por la ministra de Salud, Carla Bisotti, en relación al coronavirus, y explicó que se reduce el tiempo de aislamiento a 5 días para los vacunados con 2 dosis porque cuentan con más defensas contra el coronavirus.
Pero hay 8 millones de argentinos que no están vacunados, ¿no? Pero están vacunados mal, con una dosis, por ejemplo. O sea, me parece que tenemos que estimular, yo coincido, la vacunación a los individuos que nos falta vacunar, ¿no?
Bien, ¿usted cree que la falta de vacunación, ¿no?, o esta conciencia ciudadana, podríamos decir, responsabilidad ciudadana para completar el calendario de vacunación, ¿a qué lo atribuye?
Yo creo que la gente, sobre todo el adulto joven, ¿no?, cree que que ya no está la pandemia, ¿no? Creo que consideraron eso y no se fueron a vacunar a pesar de la facilidad que hay porque hay suficiente vacuna para uno vacunarse, ¿no? Fíjese que lo que más falta vacunarse y completar son los individuos entre 18 y 48 años. Y además, los adolescentes que faltan vacunarse más de un 40%.
El doctor Eduardo López y su análisis a las medidas anunciadas por la ministra de Salud, Carla Bisotti, en relación al coronavirus. Y ahora nos vamos a Catamarca, porque Manuela Ávila, la ministra de Salud de la provincia, dijo que una vez que tengamos la autorización, evaluaremos el uso del autotest. Ante la posibilidad de implementar el autotest con el objetivo de reconocer la presencia del COVID en otras provincias, la doctora Manuela Ávila comentó que es una opción y esperamos que se nos baje el lineamiento desde Nación. Una vez que tengamos la autorización para el uso, evaluaremos las ventajas y las desventajas del autotest. Es otra herramienta y la tenemos que tener en cuenta ante este incremento de casos. Escuchamos su palabra a través de LRA 27 Nacional Catamarca.
Es una opción que nosotros esperamos que desde Nación se nos baje el lineamiento, y una vez que tengamos esos lineamientos y la autorización para el uso, evaluaremos las ventajas y desventajas del uso del autotest. Es otra herramienta y la tenemos que tener en cuenta ante este incremento de casos también. Nuestro sistema en este momento no está estresado, no está colapsado, a diferencia de que está viviendo la provincia de Córdoba, en la cual al haberse estresado tanto el sistema de atención primaria de la salud, tiene que echar mano a esta herramienta que es el autotest, pero como les decía antes, nosotros la tenemos que analizar. Primero recibir la autorización de Nación y luego analizarla en nuestra realidad epidemiológica.
Y en sintonía con la información y con los datos que nos brindaba la ministra de Salud de Catamarca, Manuela Ávila, vamos a escuchar a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia, la palabra de la ministra de Salud de la provincia de Chaco, Carolina Centeno, acerca de la confirmación de 3 casos positivos de la variante Omicron en esa provincia.
Bueno, hemos tenido a partir del informe en el día de ayer a la noche, a las 23 horas se emitió el reporte del Instituto de Medicina Regional, que como habíamos dicho antes, había comenzado a hacer las secuenciaciones para Omicron. Nosotros tuvimos el análisis de 12 muestras en el Instituto de Medicina Regional, de las cuales las primeras tres dieron positivas para Omicron, todos con el antecedentes de viaje a fuera de la provincia, particularmente a Córdoba, que es una de las provincias que tienen circulación viral comunitaria de Omicron. Estas 3 personas están en buen estado general, con síntomas leves y están culminando su aislamiento entre el 30 de diciembre y el 3 de enero. Son personas jóvenes, la mayoría de ellos, uno que pertenece a un contingente de viaje de egresados, al cual también se ha analizado a todo el contingente, porque recordemos que el Chaco en ese sentido ha sido pionero, antes del pase sanitario, de instituir una resolución ministerial que nos permitía controlar de cerca los viajes de estudiantes, principalmente los egresados y egresadas, a las ciudades de Córdoba y Bariloche, que entendemos que siempre fueron ciudades con alto riesgo epidemiológico, por lo tanto, este control nos ha permitido detectar precozmente la positividad y luego, a partir de la secuenciación, estas tres variantes Omicron que han dado, el resto son todas deltas, ¿sí? O sea, estamos hablando de un 80% de prevalencia de cepa delta en la provincia.
Era la palabra de Carolina Centeno, la ministra de Salud de la provincia de Chaco, confirmando la presencia de tres casos positivos de la variante Omicron en la provincia. Y al respecto, Gabriela Piovano alertó sobre los riesgos que enfrentan los menores y los jóvenes. A través de LRA 7, Radio Nacional Córdoba, la infectóloga expresó: tengo mucha preocupación porque si bien tenemos mucha población vacunada y sabemos que las personas vacunadas tienen menos riesgos de evolucionar en forma grave, hay gente que aún vacunada está enferma gravemente, sumando la gente que no recibió ninguna dosis, las cuales en este momento son personas de menos de 30 años, incluso menos de 12. Vamos a escucharla hablando sobre la variante Omicron a Gabriela Piovano, la infectóloga, a través de Nacional Córdoba.
Bueno, con mucha preocupación, ¿no es cierto? Porque si bien nosotros tenemos mucha población vacunada y sabemos que las personas que estén vacunadas tienen menos riesgo de evolucionar de forma grave, no es que el riesgo es cero una vez que uno está vacunado. De hecho, hay gente que está vacunada que está enferma gravemente y más obviamente la gente que no está vacunada, que en su mayoría en este momento son personas, digamos, de menos de 30 años, menos de 18 y menos de 12 años, ¿no? Porque también, desgraciadamente, hay un montón de chicos que todavía no han sido vacunados porque este lobby también que hizo la Sociedad Argentina de Pediatría, desprestigiando, ¿no?, sin razón a la vacuna Sinopharm, ha hecho que se demore mucho en este sector la vacunación. Y entonces, digamos que si bien estos grupos, su posibilidad de evolucionar a manera grave es mucho más baja que, por ejemplo, en los grupos iniciales, ¿no? O sea, estaríamos en el 0.001%, bueno, cada miles de personas va a haber decenas y cada cientos de miles va a haber miles, y miles de personas muriéndose o enfermando gravemente cuando se podía haber prevenido, tratándose de gente joven, de niños. Colapso o no colapso el sistema, digamos, ¿no? Realmente es algo de muchísima gravedad, por lo menos también en mi punto de vista, ¿no? Entonces, vamos a ver muchos casos. Estos números todavía le falta mucho más que de seguir creciendo, porque imagínense que estamos viendo lo que pasó hace 15 días, así que todavía nos falta la fiesta de la Navidad, ¿no es cierto? Y bueno, y así sucesivamente todas las reuniones, los partidos de fútbol, los festejos, las protestas, bueno, todo eso se va a reflejar en números enormes y proporcionalmente, digamos, pocos casos de internaciones o de casos graves. Pero, por ejemplo, ya se advirtió que en los últimos días se duplicó la cantidad de chicos internados en el hospital Garrahan. Quiere decir que lo que te estoy diciendo no es algo traído de los pelos, ¿no es cierto?
La palabra de la infectóloga Gabriela Piovano a través de LRA 7 Nacional Córdoba sobre la variante Omicron y los riesgos que enfrentan los menores y los jóvenes ante esta nueva cepa. Segundos para llegar a las 5 de la madrugada, señoras y señores, vamos a hacer un alto nosotros por aquí con la información porque va a llegar nuestra queridísima compañera Mariel Ríos para contarnos lo que hay que saber justamente a esta hora.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 5 en la República Argentina. Omar Viviani repudió la persecución macrista contra los gremios. El titular del Movimiento de Acción Sindical Argentino sostuvo que el expresidente Mauricio Macri fue el ideólogo de ese tipo de procedimientos. Agregó que ese accionar tuvo la complicidad de sectores judiciales y de los medios hegemónicos de comunicación para encarcelar compañeros y ejecutar acciones de destrucción de quienes defienden los derechos de los trabajadores. En este marco, allanaron la Municipalidad de La Plata por la investigación sobre el armado de causas contra sindicalistas. La Gendarmería Nacional realizó el operativo ordenado por el juez federal Ernesto Kreplak, quien dispuso, además, otros 6 allanamientos y 2 órdenes de presentación en propiedades vinculadas con las personas que aparecen en el video encontrado en la Agencia Federal de Inteligencia, entre ellos del intendente Julio Garro. Del ámbito internacional, Italia marcó otro récord y quedó cerca de los 1.000 casos diarios de coronavirus. El gobierno dispuso la ampliación del pase sanitario mientras se definen nuevas medidas para frenar el avance de la variante Omicron. El Ejecutivo desplegó además unidades del ejército para ayudar a aplicar testeos en el norte del país.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás, siempre estarás. Llegado a no escucharte tocar el fondo, tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí, pero siempre estarás, siempre estarás.
Tienen
Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale. Hermosa dupla para abrir la hora en el aire de Radio Nacional con Las Cosas Tienen Movimiento. Hay que entrar en el movimiento ya, ya listo, ya estamos, pasaron 7 minutos de las 5, damos la bienvenida, por supuesto, a los de las 5, buen día, arriba, todo el mundo, está complicado, yo no sé si alguno pudo pegar un ojo con esta temperatura, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que me lo cuente, 27 grados 5 décimas, sí, esa es la temperatura ahora. 28.3 la térmica, la humedad es del 54%, el cielo está algo nublado y se espera una máxima de 36 grados hoy jueves 30 de diciembre con cielo mayormente nublado y tormentas aisladas a partir de la tarde. Vos dirás, bueno, van a traer un poco de alivio las tormentas. No tanto, porque para mañana viernes se espera cielo despejado, tormentas hacia la noche con una mínima de 23 grados y una máxima de 35. Y el primer día del año 2022, el próximo sábado, llegará con cielo mayormente nublado, una mínima de 23 grados y una máxima de 35. Así que ya estamos. Arrancar el día, amanecerá en algunos minutos nada más. Y bueno, ya tenemos que ir cerrando de alguna manera todo lo que tiene que ver con transmiterío y demás, porque ya desde mañana y hasta el próximo lunes, olvídate de hacer alguna gestión, ¿no?, que tenga que ver con lo administrativo, las oficinas públicas, los bancos y demás. Bien, dicho esto, señoras, señores, vamos a darle paso a mi coterráneo, al platense de pura cepa, Damián Zárate, que a este Diario Nacional nos traerá toda la información del ámbito deportivo. Adelante, Damián, buen día, te escuchamos.
Hola, Sonia, ¿cómo estamos? Buen jueves, buen día para vos, para todos los compañeros y compañeras en el aire de la radio pública. Por haber sido el día miércoles 29 de diciembre y en este jueves 30 que asoma, muchísimos títulos deportivos, principalmente vinculados al deporte rey, al fútbol, con algunas confirmaciones, con algunas situaciones que se abrieron en el día de ayer, miércoles 29, y que en las próximas horas pueden cristalizarse, pero vamos desandando el camino del mercado de pases, no solamente en referencia a lo futbolístico, sino también a lo que tiene que ver con los técnicos. Se confirmó en la jornada de ayer que Pedro Troglio, el exjugador del seleccionado argentino, compañero de Diego en el Mundial 90, viene de ser tetracampeón en Honduras con el Olimpia, se convirtió, le falta la firma, pero ya lo confirmó el propio San Lorenzo en sus cuentas de redes sociales, en justamente el próximo técnico del Santo, el ex técnico de Gimnasia entonces, en la Argentina también dirigió a Godoy Cruz, a Argentinos Juniors, al propio Independiente, se convierte entonces en el nuevo entrenador de San Lorenzo. Hablando de entrenadores, la primera reunión de Rolfi Montenegro, el asesor deportivo de Independiente, con Eduardo Domínguez, que en las próximas horas viajaría a Santa Fe para definitivamente desvincularse de Colón y poder empezar a hablar de números para ver si es o no el reemplazante de Julio César Falcioni. El Independiente también nos quedamos, busca a Marcone, que está jugando en el Elche de España, también el exjugador de Boca es pretendido por Lanús. Siguiendo con el mercado de pases, Independiente intentará sostener a Sebastián Sosa, el arquero uruguayo que también atajó en Vélez, en Boca. Bueno, la idea es retenerlo como el arquero titular. Mercado de pases, Lisandro López, el ex Racing, emblema, figura, faro para los juveniles, firmó con Sarmiento de Junín y en referencia a Racing, le comunicó Racing a Colón de Santa Fe que va a hacer uso de la opción de compra y se va a quedar con Tomás Chancalay. Y bueno, el tema River, que confirmó que Tomás Pochettino es nuevo jugador de River. Habrá que ver qué pasa con Julián Álvarez. Ya te cuento en referencia a la Premier League, porque hoy, jueves 30, hay un solo partido en la fecha de la Premier League, del fútbol inglés, 17:15, partido televisado para la Argentina a través de ESPN. Manchester United va a jugar con el Burnley. Me quedo con el Manchester United porque vendría con sustento a buscar a Julián Álvarez, la gran figura del fútbol argentino y de River. Así que veremos qué termina sucediendo. Hablando de Julián Álvarez, y lo linkeamos inevitablemente con el seleccionado argentino, quedó confirmado, primero, que el 27 de enero Argentina va a jugar por la fecha 15 en Calama contra Chile. Pero cuando tenga que recibir el 1 de febrero a Colombia, no lo va a hacer en el estadio de River, el Antonio Vespucio Liberti, sino que va a jugar en el Mario Alberto Kempes, en la provincia mediterránea, donde siempre está nuestro querido Claudio Arellano. Bueno, en Córdoba va a recibir a Colombia por la 16ª fecha. Te decía, hoy un solo partido, el Manchester United contra el Burnley, pero también en el día miércoles hubo dos partidos de la Premier League por la fecha 20. Reitero, hoy va a jugar el Manchester y lo linkeamos con Julián Álvarez. El Chelsea, hoy escolta del Manchester City, empató 1-1 con el Brighton & Hove. 42 puntos tiene el Chelsea. En el Brighton & Hove fue titular Alexis McAllister, el exjugador de Argentinos Juniors y de Boca. Y hablando del Manchester City, le ganó a domicilio como visitante al Brentford 1-0 y tiene 50 puntos. Sonia, un beso enorme. Abrazo y la seguimos mañana.
Pero cómo no, mañana te estaremos esperando por aquí, Dami. Completísimo, ¿eh?, el informe de nuestro compañero de Relatores Pasión Nacional, Damián Zárate, a través de nuestro diario. 5:13 en la República Argentina. Raudamente me voy hacia uno de los rincones de nuestro país, me voy hacia Resistencia. Allí lo saludo a Mario, que como siempre está prendido a nuestro aire. Contame cómo arrancó el día, Sonia, nos dice. Bueno, con cielo despejado, con 22.5 de temperatura, 68% de humedad. Y, Marito querido, mira, si decíamos que aquí en la ciudad de Buenos Aires va a estar complicado con 36 de máxima, no me quiero imaginar por Chaco, ¿no?, con 38 de máxima pronosticados para el día de hoy. Se espera cielo despejado. En Resistencia, mañana viernes, también cielo despejado con una máxima de 36 grados, y para arrancar el año, el próximo sábado, 37 grados de máxima con cielo parcialmente nublado. El beso enorme, entonces, a Mario, nuestro querido compañero, y a todos los amigos y amigas que nos escuchan madrugada tras madrugada a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia. Vamos a seguir, mientras tanto, viajando por el país, pero en este caso a través de la información, porque nos trasladamos a La Quiaca. Federico Posadas, el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, se refirió a los eventos masivos que se van a llevar a cabo en la provincia durante este verano y expresó que para poder concurrir se le va a pedir a la gente que tengan aplicadas por lo menos 2 dosis de las vacunas. Vamos a escuchar la palabra de Federico Posadas a través de LRA 16, Radio Nacional La Quiaca.
Tiene el pase sanitario, con el Mi Argentina lo puede hacer, con el mismo certificado de vacunación en papel que nos dan. Hoy hay muchas herramientas, tanto digitales como analógicas, para poder demostrar que uno tiene las 2 dosis. Y es, bueno, el costo que hay que pagar para poder disfrutar de esta normalidad. Sabemos que hay gente que está muy preocupada y hay gente que también se opone. Tenemos los dos extremos, los que piden que todo se cierre y los que piden que no se controle nada. Nosotros vamos por el camino del medio, y nos parece que la mejor política hoy es incentivar la vacunación y controlar que la gente esté vacunada para garantizar justamente que todas las actividades puedan funcionar libremente.
Hay que destacar que tanto las aplicaciones en el celular, ¿no?, como Cuidar, bueno, la provincia de Buenos Aires, por lo menos, vacunate.gov.ar, el cartón en el que te asientan la vacunación o el carnet, ese plástico que seguramente te han entregado en el primer lugar donde te vacunaste, donde te dieron la primera dosis, son válidos. Cualquiera de estas opciones son válidas para ingresar no solamente a los eventos masivos, o serán válidas a partir del primer día del año 2022. De hecho, ya se solicitan, ¿no?, en organismos públicos, en bancos. Bueno, ayer me tocó hacer un trámite, dicho sea de paso, en una de las torres municipales en la ciudad de La Plata, y me pidieron, ¿no?, las 2 dosis de las vacunas al ingresar. Así que es algo para tener en cuenta. Lo bueno es que hay varias opciones válidas para demostrar que tenés la vacuna. Vamos a seguir adelante. Hay más información para seguir desarrollando en el diario de Radio Nacional en este arranque de jueves 30 de diciembre. Ahora, a través de la palabra de la directora de Salud Mental y Adicciones de la Nación, la psiquiatra Silvia Bentolina, reflexionando sobre la pandemia desde el punto de vista de la salud mental y señalando que es importante aprender a detectar las señales del cuerpo. Bentolina sostuvo que no hay que poner etiquetas ni hacer diagnósticos sin hacer una consulta médica, ¿no? Además, manifestó que el proceso de adaptación permanente genera mucho agotamiento que se manifiesta a nivel emocional y también a nivel somático. En ese marco, dio algunos consejos para poder sobrellevar de la mejor manera el actual contexto. Vamos a escucharla. A la psiquiatra entonces, Silvia Bentolina, a través de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
A ver, la pandemia es una emergencia humanitaria global sin precedentes, entonces, y además genera un nivel de incertidumbre que necesariamente nos pone en lo que se llama hiperalerta. Y vos decías muy bien, ¿no? Hay momentos en los que uno se olvida y hasta niega un poquito de que está atravesando una pandemia, y hay momentos que de repente por una situación se te hace presente. Entonces, este proceso de adaptación permanente genera mucho agotamiento y se manifiesta a nivel emocional, pero también a nivel somático, porque viste que las emociones impactan en el cuerpo, ¿no? Viste que a veces cuando uno está abatido tiene los hombros caídos, el pechito metido para adentro, o sea, es como no podemos separar la salud mental de la salud física, porque la salud es una sola, y de pronto tenés muchísimas más alergias, que es como una forma también en donde se manifiesta esa hiperalerta, esa irritabilidad en la piel. Entonces es como clave entender que estamos atravesando un proceso prolongado, que hay muchas cosas que no podemos controlar, pero que hay otras que sí. Y para los seres humanos, para las personas, tener una cuota de dimensión de control interno sobre las situaciones y sobre las realidades nos genera alivio. Entonces, una clave importante, muy importante, es, a ver, yo voy a poner una metáfora que pensaba en estos días. Uno va a salir a la ruta, ¿no es cierto? Controla la presión del aire, los neumáticos, el aceite, cómo están los frenos. Claro, no puede controlar de que venga alguien absolutamente irresponsable, imprudente, que esté manejando bajo los efectos del alcohol. Pero sí puede controlar un porcentaje. Y cuando vos podés controlar un porcentaje de las cosas, pasan dos cuestiones. Además de que reducís el riesgo de que te pase algo, ¿sí?, también te percibís a vos mismo con más control de la situación, y esto repercute en tu bienestar, en el bienestar de tu salud mental y obviamente de tu salud en el cuerpo.
La palabra de Silvia Bentolina, psiquiatra, directora de Salud Mental y Adicciones de la Nación, reflexionando justamente sobre la pandemia, ¿no?, desde el punto de vista de la salud mental, y señalando que hay que aprender a detectar las distintas señales que nos da el cuerpo. Vamos a escuchar ahora también, en el ámbito de la salud, la palabra de Arnaldo Dubin, médico intensivista. El doctor analizó la situación epidemiológica ante el registro récord de contagios de ayer, contabilizando la cifra más alta en 7 meses, ¿no? Se registraron 33.902 nuevos casos. Dubin indicó que superó cualquier previsión este número y anticipó que será peor con el correr de los días.
Verdaderamente tenemos una situación alarmante de la que tenemos que tomar nota. A mí me parece que esto hay que encararlo tal como es. A mí me sorprende, por ejemplo, las declaraciones que hizo la semana pasada el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, afirmando enfáticamente que la situación no es alarmante. Me parece que eso es eludir la realidad. Estamos frente a una situación que es de una gravedad enorme. el número de contagios es explosivo, ha superado cualquier previsión, e incluso tenemos que pensar que esto va a ser todavía peor, porque Omicron, que es más contagiosa, solamente es la cepa prevalente en Córdoba. En el resto del país, básicamente, esto es Delta. Así que el número de contagios va a aumentar en los próximos días y necesariamente esto va a tener una carga adicional sobre el sistema de salud. Afortunadamente, la campaña de vacunación, esa tan denostada vacunación en la Argentina, ha tenido un éxito notable en términos que este número descomunal de contagios no ha tenido una traducción todavía en la internación en terapia intensiva, en la sobrecarga del sistema hospitalario y en la mortalidad. Sin embargo, tengo que decirles que la patología grave por COVID, que había desaparecido en nuestras unidades de cuidados intensivos, vuelve a estar presente en un número cada vez mayor.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Veintidós minutos, se fueron de las 5 de la madrugada. Buen día, a los que se van sumando arriba remolones, como dice Claudio. El cielo está algo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. Nosotros por aquí contamos que la temperatura sigue siendo elevada, ¿no? Para estas horas de la madrugada. 27 grados y medio. Tenemos en Capital Federal 28.3 la térmica, esperamos una máxima de 36 grados. Y como recién en el diario veníamos abordando el tema de la salud, bueno, veníamos escuchando la palabra de médicos, de psiquiatras, de ministros de salud de las distintas provincias, yo quiero saludar y destacar, como siempre, el trabajo de todo el personal de salud, ¿no? Tanto en hospitales como en instituciones privadas. Sabemos que hay muchísimos amigos y amigas de la salud que nos escuchan, como Rubén, allí en Ramón Castro, en Neuquén, amigo enfermero, que, bueno, desarrolla actividades en una unidad sanitaria y sé que se ha movido muchísimo, ha ayudado a muchísima gente allí en este pueblito de Neuquén durante todos estos días de pandemia. También quiero saludar a las enfermeras y a los enfermeros que nos escuchan habitualmente allí en la sala 23 del Hospital de Niños Sor María Ludovica, en mi querida ciudad de La Plata. Hoy están por allí en guardia Romina y Florencia, sugiriendo algo de los jarcas. Mira, Florencia, sé que baila muy bien, le encantan las sayas, le encanta bailar, la lleva en la sangre, ¿no? Esa pasión por el baile. Alguien me contó que los caporales los adora. Así que seguramente en estos días estemos regalándole alguna canción por los jarcas. Pero también quiero saludar muy especialmente al doctor Ernesto Faraoni. A través de una muy querida compañera de trabajo, a través de Silvia Mila, me han llegado conceptos muy gratificantes al alma, ¿no? Del jefe de cirugía del Hospital Santoyani. Ernesto le envió un mensaje a Silvia para que me lo reenviara y yo lo quiero compartir con ustedes. Soy médico de un hospital público de Capital Federal, nos dice: quiero agradecer la inmejorable compañía de mis madrugadas de guardia con Claudio, melómano periodista. Hemos compartido juntos auditorio del inolvidable músico Walter Malosetti y con Sonia, que compartimos la amistad de Silvia Mila, queridísima colega de la radio pública. Fuerte abrazo, muy feliz 2022. Ernesto Faraoni, entonces, es un placer, es un gusto. Gracias. Gracias de corazón por elegir nuestra compañía, ¿no? Las de las madrugadas de Radio Nacional en esas guardias que muchas veces se deben haber tornado interminables en el Hospital Santoyani. De corazón. A todos, a todas los trabajadores de la salud, nuestro agradecimiento permanente. Siempre digo, ¿no? Parafraseando al poeta, son gente necesaria, son esa gente que sirve para que el mundo sea un poquito mejor. 26 minutos de las 5. ¿Qué te parece si ponemos una musiquita a lo que queda de esta madrugada desde el aire de la radio pública para todo el país a través de nuestras 50 emisoras y, por supuesto, para el mundo, para quienes nos escuchan mediante alguna de las aplicaciones de Radio Nacional? Los herederos, me gusta decirles, son los destinos San Javier que llegan a nuestro aire haciendo una de Pedro Fabini. Justo ahora.
De aquellos ojitos negros, justo ahora que mi amiga Soledad me acompañaba en silencio. Justo ahora, yo me vengo a enamorar. Justo ahora siento yo a mi corazón que galopa al muy travieso. Justo ahora él me hace recordar que siempre vive en mi pecho. Justo ahora, yo me vengo a enamorar. El amor es justo ahora, y al que le toca, le toca. Y no hay que mirar atrás. Justo ahora, que tengo ganas de amarte, y no te puedo olvidar. Se ha vuelto toda esperanza. Justo ahora me empezaba a acostumbrar a no entregar mi confianza. Justo ahora, yo me vengo a enamorar. Justo ahora miro al cielo y estás vos como una flor deshojada. Justo ahora me entregó su corazón, así sin pedirme nada. Justo ahora, yo me vengo a enamorar. El amor es justo ahora, y al que le toca, le toca. Y no hay que mirar atrás. Justo ahora, que tengo ganas de amarte, y no te puedo.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
La Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional convoca a jóvenes músicos a integrar sus filas en su 78ª temporada de conciertos, ciclo 2022, que se realizará el próximo 20 de febrero. Inscripciones del 15 de enero al 15 de febrero por WhatsApp 11-2158-4183, mail osjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook, OSJRNA. Diciembre. Uf. Mes 12. Todo el año es nacional.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Esto es así, Lalo. Ahí tenés las 12 uvas. Tocan las 12 de la noche. Termina el año. Y vos te comes las uvas.
Ajá. ¿Y vos qué vas a hacer?
Y yo también me como las 12 uvas. Todos vamos a comernos las 12 uvas.
Pero no, son uvas grandes. Y comí como un chancho, negra. Escúchame, ¿me puedo comer 4 uvas nomás? No doy más, te juro.
No, porque es una uva por mes. ¿Cuántos meses tuvo este año?
12 meses, ¿cuánto va a tener?
12 meses, 12 uvas.
Ah, sí, pero a mí no me avisaron que me tenía que comer 12 uvas después de todo lo que me comí. No vale, no vale.
Dale, Lalito, feliz año nuevo, che.
Feliz año nuevo, Elizabeth, feliz año.
De a una, Lalo, de a una. Ay, te vas a atragantar, te vas a atorar.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Damas y caballeros, está en el aire, me libera la sonrisa al respirar. Corre soles de febrero por mi sangre cuando llega el carnaval. En mi pueblo el talco vuela y acaricia y se riega con vinitas al cantar. El despecho siente el fuego de la vida cuando llega el carnaval. Ya no llores, ven a bailar. Este norteño te invita a cantar. No te negues, déjalo entrar. Goza mi pueblo, llegó el carnaval. ¡Vamos, caballeros! ¡Ha llegado el carnaval! Armonía de silo y de pachamama, divertida ceremonia popular. Como el río de la Rioja hasta la Quiaca, sueña y brama el carnaval. Mi pueblo está como el aya caricia y se ríe con vinitas a cantar. El derecho siente el fuego de la vida cuando llega el carnaval. Ya no llores, ven a bailar. Este chepeño te invita a cantar. No te negues, déjalo entrar. Goza mi pueblo. Que el norteño te invita a cantar. No te negues, déjalo entrar. Goza mi pueblo. Damas y caballeros, vamos a hacer gozar a nuestro pueblo. Sí, señor, porque ha llegado el carnaval. Goza mi pueblo, llegó el carnaval. Porque goza mi pueblo. Porque ha llegado el carnaval. Llegó el carnaval. Agüita que moja para toda, toda, toda la Rioja. Goza mi pueblo. Llegó el carnaval. Goza mi pueblo. Llegó el carnaval. Goza mi pueblo. Llegó el carnaval. Goza mi pueblo, llegó el carnaval. Así, señor, viva mi Rioja, verán. Gracias, muchas gracias.
Vos, Dani, gracias por ponerle ritmo a este arranque de día. Mira, si no te despertaste con esto, ya está listo. Seguí de largo hasta el año que viene. Daniel Argañarás, en vivo cuando llega el carnaval, cuando se fueron 35 minutos de las 5 de este jueves 30 de diciembre. Nosotros por aquí en el diario de Radio Nacional vamos a ir redondeando un poquito la información, ¿no? Esta ampliación de títulos que mencionábamos en el comienzo, pasados las 3 de la madrugada. En este caso, tiene que ver la información con que en Tucumán nadie quiere restricciones, pero necesitamos estar vacunados. Esto lo dijo el ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz. Vamos a escuchar su palabra a través de LRA 15, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Nos convocan a las 7 de la mañana al doctor Ferrer, al doctor Matiachi, está el ministro de Seguridad también presente, el vicegobernador. Bueno, lo que nosotros hicimos es plantear la situación epidémica de Tucumán, de la región, del país y del mundo. Ustedes vieron cómo ayer en Francia 180.000 casos en un solo día, Córdoba más de 8.000 casos en un solo día, Cava, prácticamente toda la Argentina está teniendo muchos casos en forma repentina. Nosotros creemos que eran casos que ya venían teniendo, quizá no detectados. En Tucumán teníamos hasta 500, 600 casos, y vieron cómo ayer hemos trepado a más de 1.000, hoy seguramente vamos a tener más de 1.000 casos también. Y eso se trata de, bueno, las fiestas, la fiesta de Navidad, las compras, las reuniones sociales, bueno, todo lo que sabemos que generan contagios. Bueno, eso lo hemos planteado, el señor gobernador está interesado en saber lo que está ocurriendo, el estado de las vacunas. Tenemos stock de vacunas, eso es algo muy bueno. La ocupación de camas críticas no se ha modificado. Tenemos en este momento 20, 22 pacientes en asistencia respiratoria mecánica en nuestro sector público, 50 en total con el sector privado. Y bueno, la idea es trabajar en el sentido de la vacunación, en pedir que, para que no haya restricciones. Una de las preguntas que se formuló es si tenemos que ir a restricciones o no, como está haciendo ya Catamarca y Córdoba, y hay otras provincias que lo están evaluando. En Tucumán nadie quiere restricciones, nadie quiere limitar las habilitaciones, pero necesitamos el cumplimiento de todos los protocolos, ¿verdad? Si decimos que al salón de fiesta hay que ir con el pase sanitario y tiene que ser exigido el pase sanitario, tiene que ser así.
Era la palabra de Luis Medina Ruiz, ministro de Salud de la provincia de Tucumán, acerca de que, bueno, parece que en la provincia nadie quiere restricciones, pero obviamente, si no querés restricciones, hay una condición, que es la de estar vacunados, ni más ni menos. Vamos a ir cerrando ya todo lo que tiene que ver con la info, en este caso, correspondiente a la palabra de Gastón Burlón. Es el secretario de Turismo de Bariloche. La ciudad de Bariloche le pide a las empresas que reprogramen los viajes de egresados. Burlón confirmó que le pidieron a las empresas la reprogramación de los viajes de egresados y sostuvo que la medida es preventiva, aclarando a la vez que el turismo estudiantil no está prohibido. ¿Por qué? Esto tiene, obviamente, hay un punto, hay una raíz, y es que hay alrededor de 600 estudiantes aislados en distintos hoteles de Bariloche. Vamos a escuchar la palabra de Gastón Burlón a través de LRA 30, Radio Nacional Bariloche.
A principio déjame aclararte que el turismo estudiantil no está prohibido.
Bien.
O sea, esto es bueno aclararlo porque en algunos medios salieron que el turismo estudiantil estaba prohibido. No es así. Bien. Lo que se tomó es una medida preventiva. Mira, del 2 de octubre a la fecha pasaron más de 55.000 chicos por la ciudad y casi no hubo contagios. Con los mismos protocolos que estamos teniendo ahora, en los últimos 3 o 4 días, como en todo el país, porque Bariloche no está ajeno al país, han subido los casos. Entonces, gracias a Dios tenemos estos protocolos y que testeamos a los chicos y podemos saber que los chicos de que están contagiados, los aislamos, quedan en los hoteles, los contactos estrechos y los positivos, y el resto sigue disfrutando. Pero lo que hicimos es hablar con las empresas estudiantiles y pedirles que aquellos que tengan contactos estrechos y positivos en la ciudad reprogramen las entradas de los próximos 6-7 días, lo que necesiten para dar tiempo a darle de alta a los chicos que están hoy aislados, que se regresen sanos como corresponde, luego que seguir con la operación.
La palabra entonces, dejando en claro que no están prohibidos, ¿no?, los viajes de los estudiantes egresados, pero obviamente hay que tener en cuenta esta situación. Hay 600 estudiantes aislados en distintos hoteles de Bariloche, por lo que se ha pedido a las empresas que reprogramen justamente los viajes de egresados. Era la palabra de Gastón Burlón, el secretario de Turismo de Bariloche, en la provincia de Río Negro, a través de nuestra LRA 30. 41 minutos han pasado de las 5 de la madrugada, señoras y señores. Hay uno de los temas que viene estando en boca, ¿no?, de todos, de todas, uno de los temas de los que se viene hablando y mucho en los medios, que tiene que ver con la aparición, ¿no?, de este video en el que se ve a un grupo de exfuncionarios de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, junto a exmiembros de la AFI, manteniendo un encuentro y planificando perseguir y encarcelar a gremialistas durante la gestión de Cambiemos en la provincia. Bueno, al respecto, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, manifestó que la aparición de estos videos son de una enorme gravedad institucional. Estamos esperando la investigación de la justicia. Fue lo que dijo el presidente. Vamos a escuchar su palabra a través de uno de los audios del servicio informativo de Radio Nacional.
Alberto Fernández aseguró que las imágenes encontradas en la AFI son de una enorme gravedad institucional. El presidente se refirió al video en el que un grupo de exfuncionarios en la gestión María Eugenia Vidal, junto a exmiembros de la AFI, mantienen un encuentro en el que planifican perseguir y encarcelar a gremialistas durante la gestión de Cambiemos. Planteó que no solo muestra a altos funcionarios del Estado comprometidos en el armado de causas, sino que parecen mostrar también un sistema de espionaje interno dentro del mismo gobierno de Mauricio Macri.
Y en referencia a este tema también tenemos la palabra del diputado nacional Leopoldo Moró. El legislador del Frente de Todos calificó como impactante a este video. Lo escuchamos.
En realidad nosotros durante todo el año pasado hicimos una tarea de investigación sobre el sistema de persecución política y espionaje ilegal que se había montado a partir del año 2016 con un informe de más de 400 páginas que le llevamos al Parlamento argentino y que tuvo una relativa repercusión porque obviamente los grandes medios hegemónicos que han formado parte también de ese entramado se encargaron de invisibilizarlo, pero la comisión trabajó mucho, determinamos que 341 ciudadanos argentinos en ese periodo fueron objetos de este sistema de espionaje ilegal, así también 171 organizaciones de carácter político, sindical, comunitario, religioso, bueno, prácticamente ninguna de esas organizaciones que representan a la comunidad quedaron afuera de ser objetos de las tareas de espionaje ilegal. Por supuesto que siempre una imagen, como la que se vio ayer o anteayer, tiene un impacto superior a las palabras, esto es obvio, porque además mostró cómo funciona una asociación ilícita. Muchas veces la gente escucha esta expresión de asociación ilícita, bueno, hay una discusión académica acerca de cómo funciona, de qué se trata, son dos o más personas que se asocian para cometer múltiples delitos, pero esto es más que elocuente, porque efectivamente allí había un grupo de personas, lo grave es que estaban además en representación de estructuras estatales, porque una asociación ilícita de criminales comunes es una cosa, una asociación ilícita de personas que ostentan cargos en las estructuras del poder es otra cosa. Y bueno, allí se veía cómo funcionaban ministros del gobierno de Vidal, el subsecretario de Justicia del gobierno de Vidal, empresarios que se estaban prestando a ser agentes provocadores para generar conflictos artificiales de modo tal de que entrara en la cancha a actuar la justicia para castigar a los dirigentes sindicales, y los representantes del aparato de inteligencia, es decir, tres altos directivos de la AFI, que eran los que conducían la reunión y marcaban el ritmo del encuentro y iban dando los consejos acerca de cómo actuar para fabricar causas ficticias que terminaran nada más y nada menos que con la prisión de ciudadanos.
Y tras la palabra del legislador Leopoldo Moró sobre la aparición de este video, también se refirió a este tema Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, al video en el que este grupo de exfuncionarios de Vidal y exmiembros de la AFI planificaban perseguir y encarcelar a gremialistas. Las expresiones conocidas del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, dijo Yasky, es un hecho gravísimo porque se trata de un funcionario público en un país que sufrió una época muy similar y que convirtió en política de Estado memoria, verdad y justicia y por lo tanto desconoce la democracia. Vamos a escuchar la palabra del diputado nacional Hugo Yasky a través de Nacional Buenos Aires.
Lo primero, que estamos ante un hecho gravísimo, de inusitada gravedad, porque se trata de un funcionario público, reconociendo que de poder contar con una fuerza como la Gestapo, terminaría con el sindicalismo. Esto en un país que conoció experiencias muy parecidas a las que habrán sufrido en la Alemania las víctimas de la Gestapo, en un país que dijo nunca más, hizo un pacto con la democracia y lo selló con el juicio a los genocidas y que convirtió en política de Estado, memoria, verdad y justicia, significa desconocer ese pacto, significa desconocer esa democracia, y le da una gravedad inusitada el hecho de que no sea un político marginal haciendo campaña y hablando para los micrófonos, sino alguien que estaba en una reunión de trabajo con empresarios en una dependencia pública, rodeado además de otros funcionarios importantes del gobierno de María Eugenia Vidal y en un contexto en el que claramente lo que se planteaba era al sindicalismo como enemigo, es decir, como un elemento con el que había que terminar. Habría que remontarse, no sé, yo no tengo antecedentes de un hecho tan grave, y de un hecho que visitara de manera tan brutal el desprecio de estos sectores que gobernaron la Argentina por el sistema democrático, porque yo creo que el silencio de María Eugenia Vidal, que era la gobernadora, que supuestamente se iba a beneficiar con la eliminación de los sindicalistas, que en su mandato tuvo hechos, también de inusitada gravedad, que concretaron estas aspiraciones del ministro de Trabajo. Recordemos las amenazas contra Roberto Baradel, recordemos las persecuciones contra dirigentes como Claini y otros hechos que se sucedieron en la provincia de Buenos Aires y que, forman parte de, son las consecuencias directas de estas expresiones. Creo que el silencio de Vidal, el silencio de Mauricio Macri, hablan no solamente de una complicidad, sino de aquello tan simple que decimos normalmente en la calle, el que calla otorga.
La palabra de Hugo Yasky, el diputado nacional, en referencia a este video a través de Nacional Buenos Aires. Y ahora proponemos escuchar al diputado nacional Eduardo Valdés, refiriéndose a este video, pero a través de LRA 7, Radio Nacional Córdoba.
La verdad es que debe ser la prueba más contundente de la existencia de una mesa judicial para perseguir a dirigentes sindicales, políticos, de parte de el poder político pleno de la provincia de Buenos Aires en cabeza de su ministro de Trabajo, pero lo sorprendente es que hacían ahí las tres máximas autoridades de la API sacando a Rivas y Magdalani. Eso sí que no eran cuentapropistas. Estoy hablando del jefe de contrainteligencia de la AFI, Dalmau Pereira, que figura ahí en el video. Estoy hablando del director de asuntos jurídicos de la AFI, de Stefano, y del jefe de gabinete de la Agencia Federal de Investigaciones, Biorsi. Y aparte, figuraba en el video, es el maestro de ceremonia, quien presenta a las partes, el jefe de gabinete de la AFI. ¿Para qué firmaron eso? ¿Era extorsión entre ellos, pase de cuentas? ¿Cómo es? Uh-huh. Ahí está claro que no son cuentas propistas, es la conducción política de la Agencia Federal de Investigaciones, ¿no? Participa y activa y le recomienda, es de Stefano el que habla ahí, le recomienda a los empresarios que no contraten las viandas con el sindicato de la UOCRA del Pata Medina, para así entonces producen una alerta, una movilización o un paro de parte de la UOCRA, y eso les servía a ellos como prueba. Todo eso después lo hicieron y estigmatizaron a cada uno de los dirigentes sindicales. Basta ver un video de un reportaje que da Mauricio Macri hace 3 días, donde habla de 3 sindicalistas que él se sentía como orgulloso de haberlos perseguido, entre los cuales estaba el Caballo Suárez, estaba el Pato Medina, y no me acuerdo quién era el tercero, que debe ser alguien que también metieron preso.
Es la prueba más contundente de la existencia de una mesa judicial para perseguir a dirigentes sindicales y políticos de parte del poder político pleno de la provincia de Buenos Aires. Esto era lo que dejaba en claro el diputado nacional Eduardo Valdés a través de LRA 7, Radio Nacional Córdoba, refiriéndose al video de la Gestapo, entre comillas. 8 minutos faltan para llegar a las 6 de la mañana. Mira, si hay algo lindo en un programa de radio en el que se aborda la información que dejó la jornada anterior y obviamente la agenda de lo que va a estar sucediendo en las próximas horas, es dar buenas noticias, ¿no? Pero dicho esto, sinceramente y desde el fondo del corazón, habíamos mencionado en uno de los títulos de nuestro diario que Daniel Filmus, el ministro de Ciencia y Tecnología, firmó un contrato de articulación público-privada para la producción del primer spray antiviral antibacteriano para barbijos y textiles que amplía 10 veces la protección contra el COVID-19. Bueno, esa es una de las buenas noticias con la que vamos a ir poniendo punto final a nuestro diario de hoy. Vamos a escuchar, en referencia a este tema, la palabra de Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación.
Bueno, hemos firmado un convenio entre científicos del CONICET y una empresa, el laboratorio LEA, para lo que va a ser el Perviral 24, que es el primer, como decía vos recién, es el primer spray que se va a poder colocar sobre textiles y las partículas de nanotecnología y antivirales y antibacterianas, que aumenta por 10 la protección que tienen, por un lado, los barbijos que utilizamos cotidianamente, pero por otro lado, cuando nos sentamos o cuando estamos en un lugar que es público, el spray se puede utilizar entre uno y otro de los clientes, por ejemplo, para poder desinfectar con profundidad y resolver este tema de la transmisión, por lo menos que sabemos que es uno de los motivos del contagio, que es a través de las telas. Esto es parecido al trabajo que hicimos con los, seguramente que el barbijo que utilizas es un barbijo que en general le decimos el barbijo del CONICET, que también con partículas de nanotecnología, después de un trabajo muy importante de los científicos del CONICET, de la Universidad de San Martín y de la Universidad de Buenos Aires, que también con una empresa lograron escalar la producción. Hoy ese barbijo es el más vendido de la Argentina, dijo, pero a su vez también se exporta a todos los países de América Latina, así da divisas. Y también tiene que ver con otros avances científicos. Vos lo planteaste muy bien al comienzo. La ciencia en la Argentina estuvo en duras circunstancias y, por ejemplo, logró ser uno de los pocos países de América Latina que tiene la forma de testeo, que tiene los kits de testeo propios, que también se exportan. Y en este momento estamos, como vos sabés, trabajando en 4 líneas de vacunas. Se han terminado ya en 2 de ellas los análisis preclínicos con mucho éxito. Y en enero ya va a empezar la fase 1, luego la fase 2 y 3. Todo indica que sobre fin de el 2022 Argentina tendrá sus propias vacunas.
Bueno, esa es una de las buenas noticias, ¿no? Con la que vamos a cerrar este diario de hoy, el anuncio de Daniel Filmus acerca de la producción del primer spray antiviral antibacteriano para barbijos y textiles, que amplía, como decíamos, 10 veces la protección contra el COVID-19. La otra buena noticia es que todo indica que a fines del año 2022 Argentina tendrá su propia vacuna. También escuchamos el anuncio a través de Daniel Filmus.
En este momento estamos trabajando en 4 líneas de vacunas. Se han terminado ya en 2 de ellas los análisis preclínicos con mucho éxito. Y en enero ya va a empezar la fase 1, luego la fase 2 y 3. Todo indica que sobre fin de el 2022 Argentina tendrá sus propias vacunas. Como estamos viendo, no es el COVID, una pandemia que va a pasar rápidamente. Va a haber que revacunar. Y para eso es muy importante que Argentina disponga de las vacunas nacionales, que no van a reemplazar, por supuesto, muchas de las que llegan de afuera, pero se van a acoplar a ellas en el trabajo que va a hacer el Ministerio de Salud.
El diario de Nacional por Nacional.
Hola, ¿qué tal? Saluda Juan desde la Capital Federal. Y no fue una infidencia, porque se trata de un servicio para la gente, para los pasajeros. Seguramente los propietarios de esa remisería no son los fundamentalistas del aire acondicionado. Le quiero decir al oyente de Café Viejo y a la oyenta de Salta que aquí el tiempo pasa.
Buen día, Sonia, Claudio. Quiero que en este momento tan especial, deseales buena vida, buenas fibras, como están ahora, y hasta el año que viene, porque creo que mañana va a ser una locura. Les saludo. Te habla Pablo Barrendero Martínez. Buena vida. Gracias por todo.
Buena vida para vos, Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos incondicionalmente, madrugada tras madrugada. Si mañana nos llegamos a conectarnos, obviamente que tengas un buen cierre de año y un gran comienzo de 2022. Que nos encuentre juntos y en sintonía, como siempre. A Juan de la Ciudad de Buenos Aires también, bueno, muchísimas gracias. No, evidentemente el dueño del remis que me llegó ayer no era un fundamentalista del aire acondicionado, porque, insisto, marcaban 37 grados el termómetro. El auto, una cosa increíble. Bueno, los últimos mensajes, los del estribo. Hola, Sonia, buen día. Como lo decís vos, casi casi, aquí estoy luego de un largo tiempo. Me he cruzado contigo por casualidad. Pensé que te habías jubilado, pero que falten unos años todavía. Todavía no. Gracias por estar allí, nos dice Juan. Abrazo fuerte, Juan. Muy buenas madrugadas, Sonia. Placer escucharlo. Son mi compañía de todas las madrugadas. Silvio de San Miguel. Olga, presente desde General Pacheco. Antonio de Gualeguaychú dice que tengas un muy feliz año junto a la señora Amanda. Gracias por acordarte de mi mamá, Antonio. Que sean felices. Gracias por estar siempre. Abrazos. Edgardo Villalba asoma desde Junín, provincia de Mendoza. En el balance de 2021, la compañía tuya, Sonia, la de tu gran compañero Claudio en cada madrugada, entra entre las mejores cosas que me trajo este año. Gracias, Edgardo. Abrazo fuerte para vos. A Mechi, que está por allí en Catamarca, dice aquí, mucho calor también. Abrazos. Beso grande, Mechi. A Juanca de Gualeguaychú. A Eduardo, mira que asoma del extremo sur de la provincia de Buenos Aires, desde Carmen de Patagones. Buen día, amigos. Gracias por la compañía. Eduardo les desea un buen 2022. Abrazos para todos. Bueno, Gregoria desde Córdoba Capital, Claudia de San Clemente, Mirta de Munro, Estela Maris de San Fernando, uy, van asomando más, Oscar de Tucumán, Ico Acevedo desde Itatí, provincia de Corrientes, Miguel de Chascomús, aquí estoy acompañándolos. Abrazo fuerte y gran año, nos dicen. Bueno, a todos y a cada uno de ustedes, gracias enormes, presentes en nuestro WhatsApp. Las 6:00 de la mañana, señoras y señores, llegó el momento esperado por muchos de ustedes. Han llegado ellos, quienes se van a quedar por aquí. Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, todo el equipo del Panorama de Noticias. Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, buen día, Sonia.
Buen día, Sonia. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo?
Bien, excelente, muy bien. Súper despierta, te digo.
Sí, 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 sí. Ya estamos, es 30 de diciembre, ya estamos, ya llegamos.
Bueno, pasame un poco de tu lucidez.
Venga, más cerca, Mariana, no sea así. Este, que
ahí
tímida.
Estamos todos con viejo, Mariana.
Un poco más de lucidez, dame, está bueno.
Sí. Claro, cómo no, así llegamos nosotros y la gente ya la tenemos toda despierta, con la antena caliente, con buena música, mucha información en el Diario de Nacional, así que extraordinario como siempre. Mañana nos vemos de nuevo, ¿no? ¿Nos encontramos acá o no viene usted?
Sí, cómo no voy a venir,
a lo mejor
supuesto.
En La Plata empiezan a quemar muñecos temprano.
No, todavía no. Ah. ¿Sabes que hay lindos muñecos? Hay unos lindos momos este año. Bueno, pensé que iba a ser un poquito más acotado, pero hay unas buenas propuestas. Como siempre, un clásico, ustedes lo saben, en La Plata. Sí. La quema de muñecos en fin de año, así que ya van a sumar.
31 la noche, ¿no?
Exactamente, claro. Sí. En las primeras horas, en realidad, ya del primer día de
enero. Claro, yo digo, por ahí se adelantan con las ganas que tienen de quemar muñecos y se arrancar el 30, dice, bueno, empecemos hoy, bueno.
No, digo que con estos calorones por ahí se prenden solos, ¿eh?
Sí, hay que estar atento con eso, ¿eh? Bueno, cuando se haga la crema, con mucho cuidado también, que está circulando esta variante Omicron a mucha velocidad, así que hay que hacerlo con mucho cuidado con los protocolos, sobre todo, y ese tipo de situaciones. Bueno, nos reencontramos mañana, entonces, que tenemos que brindar. Vamos a brindar nosotros tempranito. A las 6 arrancamos ya nosotros,
¿ah, sí?
Sí.
Obviamente, bueno. Por supuesto.
Destapamos un sidrón mañana a la mañana.
Sí,
¿qué va a hacer, Mariana?
Está muy bien. Las preguntas las hace usted y Pepe Castro lee.